Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Hola. Empieza mi año favorito, que su cuenta de Twitter es mi ano favorito. Es maravilloso.
See the girl with the diamonds and the shoes. She walks around like she's got nothing to lose. Just see the...
Ostras, ¿eh? Ostras, ¿eh?
Vamos, el menos es más, es más el maravilloso.
Claro,
de...
es el like-dislike más fuerte, o sea, que he tenido.
Lo único,
¿eh?,
que ha hecho es presentar el programa.
Ya está.
Y el chistecito de mi ano favorito.
Ha hecho bromita, claro, con la cuenta.
Pero
es tan
guay el chiste.
Claro.
Que ni ha hecho falta ni que nos presentara, ni se ha presentado él, ni ha dicho que año iba a elegir.
Y una cosa me daría mucha rabia, es que la gente por la voz lo hubiera conocido, chaval, ya. Me daría mucha rabia.
Vaya puta voz, ¿eh?
Porque...
hoy entre los dos me vais a tener...
No me gusta nunca que vengan invitados con mejor voz que yo.
Pues yo, perdona, pero creo que Fran...
Es que creo que...
Uy, Fran, ya se me ha escapado.
Ya, es que creo que este mierda sí que tiene mejor voz que yo.
Sí. Fran, bueno, igual la gente dirá, bueno, todavía no has dicho que Fran es.
Claro.
Rivera no, desde luego.
Fran Rivera no es.
Ni Fran.
Fran de la jungla tampoco es.
Ni Fran Murcia.
Fran Murcia tampoco es.
No. Fran.
Fran Dul tampoco es.
Franciscano tampoco.
Franciscano tampoco.
Pues es que solo queda uno.
Pues es que solo queda, pues, el que lo lea. Porque cuanto antes saquemos el elefante de la habitación, pues yo creo que es mejor, ¿no?
Fran Perea, ¿qué pasa?
Lo
¿qué
leo,
pasa, tío?
Lo leo.
¡Ostras!
¿Qué tal?
¡Qué maravilla, eh!
¡Qué bien!
Hostia, Arturo, ¿cómo se siente uno teniendo delante a un tío que tiene la voz...
más grave que tú?
Un poquito más espectacular.
Estoy muy irritado,
es
tío.
Es que qué cabrón, ¿eh?
Es que me sienta mal.
Y siendo más joven, ¿eh? Porque se dice que la voz así ya es como la edad. Porque yo siempre digo, José Sacristán tenía un poco la voz de pitillo.
Yo creo que...
Y luego mira la voz que tiene José Sacristán.
Joder, macho. O Fernán Gómez.
Fernando, tío. Bueno, Sacristán hizo un trabajo ímprobo con su voz. O sea, que yo creo que es un poco lo que está aquí Fran.
Yo ya lo traía.
Tú tenías ya voz, ¿no? Ya tenía vozarrón.
Tengo la misma voz que mi padre, genética. Ostras. Total. No he hecho nada para...
O sea, no es a base de tabaco y whisky, como quizás estás queriendo insinuar tú con respecto a José Sacristán.
No, lo que estoy diciendo es que Sacristán, tú escuchas la voz que tenía en sus primeras películas y no, vamos, era hasta una voz un poco de pito.
Era un poco voz de pito,
y él ha ido haciendo esa cosa que le ha ido metiendo como cajas y cajas de
está metido en una tinaja.
Y está metido,
y vosotros
verdad,
estáis metido en una tinaja también.
Claro, pero yo, a mí me pasa como con Fran. O sea, yo el genético puro y duro, mi padre igual, va a decir mucha mejor voz que yo y que Fran. Pero no que el padre de Fran. Ya está, ya sí.
Pero llegamos por ahí. Es que hay gente muy. O sea, yo me pasa con vosotros dos, cabrones. Pedro Casablanc.
Hostia, sí, Pedro,
tío, otra voz de ultrarrumba.
Sí. Igual, tío.
Héctor de Miguel.
Qué asco. Qué asco.
Dani Mateo,
qué asco.
Dani además tiene. Porque él tiene una lesión. O sea, quiero decirle.
En la cabeza. Eso seguro.
También. Pero que él tiene una lesión y la voz le viene por una lesión en la cuerda vocal, pero se pegó una hostia. ¿No sabías eso?
No. ¿Dani Mateo?
No sabía.
Sí.
Ostras.
Sí. Tuvo un accidente y tal. No, a ver si estoy contando yo una movida, pero que sí, tuvo un accidente.
¿Un viaje en la tráquea?
Sí, y se le quedó la voz ahí.
Joder, pues vaya.
Recuperó la voz, pero bueno, se le quedó muy bonita.
Eso me lo dijiste tú, Luis Armstrong.
Sí. Bueno, Luis
porque
Armstrong
tenía un cáncer en la garganta.
Un cáncer en la garganta.
O sea, ya supongo que tendría la voz ya gravecita. Y...
No, si tú escuchas las grabaciones de los primeros años con los All Star y todo eso, tiene una voz que está bien, pero sobre todo es trompetista.
Claro.
Y a partir de que le pasa el cáncer en la garganta y tal, empieza a cantar y empieza la gente a decir... Ostras, cómo mola esto, ¿no?
Sí, de las pocas ocasiones en las que el cáncer ha hecho
algo
bueno.
Claro, joder, porque del cáncer solo se dice lo malo.
Claro.
Y luego un cáncer de garganta a veces.
Hombre,
a veces.
Igual te juega, claro.
Claro, igual te juega a favor.
Igual tienes la cabeza perdida y te sale una cosa en la cabeza y de repente te presiona en un sitio y te la coloca.
Y te la coloca en el sitio. Mira, ojalá le pasara a Dani Mateo las cosas como eso.
Es posible que acabemos de desearle a Dani Mateo esto.
Es posible que haya pasado.
Dani, por favor.
Claro, yo no voy a hacer...
Te atreves con Dani Mateo porque con Jovic no te atreves,
porque
¿verdad?
Con Jovic no me atrevo, la verdad. Las cosas como
otro
son.
Otro que también tiene una voz, ¿verdad?
Otro que
también. Sí, otro. Me cago en la leche,
José Sacristán también, tío.
Ya, pero Jovic, pero Jovic me pega, porque tú ves a Jovic que
está tan... Literal.
Perdona. Jovic con que me sople ya valdría.
Jovic, como si fueras una canica.
Claro, pero porque es Obélix. Pero me pega porque tú ves... Tanto Jovic que dice, bueno, esclavo, no puede, te imaginas
no
Jovic.
Por ahí, no claro, ir por ahí, claro.
Claro, si te imaginas esa disfunción de claro. Jovic diciendo, bueno...
Una putada, ¿eh?
Claro, claro. Tiene que ser terrible. Pero, por ejemplo, con Fran, que luego físicamente...
Bueno, Fran es un tío armado, ¿eh?
Flojete.
Es un tío armado, ¿eh?
Sí, chequeteque.
Está fuertito.
Chequeteque, guapo.
Tú lo que quieres es echar.
Qué guapo. Yo creo que
porque si hablamos, porque si hablamos de ti, Arturo.
Desmerecer. ¿Quieres desmerecer?
Arturo, tú físicamente eres una tortuga que ha salido de su caparazón.
Es verdad, es verdad, pero yo lo acepto. Bueno, y yo gano luego después con la voz, que es. Sí, ¿a qué me he dedicado yo?
A la radio.
Claro.
A la radio.
¿A qué se ha dedicado aquí el presunto guapo?
¿No?
¿A qué?
Al cine y a cantar.
So hago teatro, hago no sé qué, canto.
Claro, cosas relacionadas con la voz
con
también.
La voz. Sí.
En la radio he querido hacer carrera, pero no he podido. No he podido.
Ostras,
todavía,
tío.
Todavía.
No te has podido ecualizar bien.
No.
Pero
no.
Ponte con ello ya.
Es que no me da tiempo.
Pero tú te haces un programa leyendo, por ejemplo, prospectos de jarabes.
Sí. Y como hacía, eso hacía el Fernán Gómez, salí a leerlos, ¿no? Los, ¿cómo se llama eso?
La receta.
Lo que había entre la... ¿no?
La página amarilla.
No. Los anuncios de los periódicos. ¿Cómo se llamaba esto?
Anuncios de los periódicos.
Anuncios de los periódicos.
Sí, se llamaba anuncios de los periódicos. Anuncios de los periódicos. En aquella época tenía ese... Por eso a lo mejor no ha funcionado la radio, ¿eh? Porque no te vienen las palabras.
No me vienen las palabras, soy lento. Soy lento, pero inseguro.
Fran Perea, tío, o sea, no sabes las ganas que tenía de volver a verte.
Estábamos
tío.
Comentando, fíjate, Dani, deja el móvil.
Es que quiero plantearte.
Está buscando, cosas.
Quiero plantearte un reto.
Está buscando jaleos.
Estaba comentando con Arturo que no nos veíamos desde el año 2000 prácticamente.
¿En serio? ¿Ha escogido, el año?
El año por
bueno,
la
acaba, carrera, acabamos de decir tío. Por primera vez que ha escogido el año 2000.
¿Ah,
¿ha escogido el año 2000 porque fue el año que conociste a Arturo?
No, creo.
No, pero sería en el 2001, 2002.
Por ahí. Tú estabas, creo que haciendo el comisario y yo estaba haciendo la noche de Fuentes y tú venías de invitado a la noche de Fuentes.
Sí, por ahí.
Y entonces nos conocimos, comimos para preparar un poco la entrevista. Yo era guionista de la noche de Fuente y comimos y tal, y conocí a Fran Perea en el momento, y lo voy a decir, Fran, y si quieres luego esto no se emite y ya está, en el momento en el que empezó la campaña de feos de España amargaos,
¿cómo?
Que tenían celitos de Fran Perea porque era el, en ese momento, luego ha bajado mucho, el guapo de España.
Me encanta. Estaba diciendo, joder, qué bonito, me cago en la leche.
Y inició una campaña en la que yo participé. Se inició una campaña de vamos a bajar un poquito
a
Fran Perea, que está demasiado bonito.
Sí,
como
sí.
Encima, es buen actor, está funcionando, lo que hace funciona. Esto es España, ¿vale?
Es multitasking.
Y yo creo que de verdad, sin que nos reuniéramos los españoles feos a hablarlo, esto se concertó.
Sí.
Y fue, tío, o sea, fue una caña contra ti de repente de la hostia, de un montón de gente,
es
tío.
Cierto. De hecho, todavía me pasa, sí. De pronto hay como un sector que me tiene un odio. Pero visceral, ¿no?
Es mortal,
¿eh? Es la hostia, ¿no?
No sabe por qué.
Es mortal, tío. No, pues por eso, por el exceso de éxito. Creo que fue
pues
eso, tío.
Bueno, esto lo hemos hablado un montón de
esto
veces.
Esto le pasa a mucha gente.
Sí.
La gente parece que se alegra, ¿no? De que te vaya mal o que no sé qué. Como, ¿y por qué? ¿No? Anuncias conciertos por ahí, me está pasando ahora, ¿no? Está yendo de puta madre la venta, hemos llenado tal, no sé qué. Pero siempre hay un gilipollas que tiene que poner algún comentario tipo imbécil.
Siempre.
Y dices tú, bueno, chico, ¿de dónde te sale esa mierda?
Claro, sí.
Trabájatela, no la vuelques contra mí, coño.
Claro.
Pero bueno, pasa.
Mira, hemos hablado de Fernán Gómez en el documental que hicieron de La silla de Fernando, que le hicieron Trueba y Luis Alegre. Uh-huh. Hay un momento en el que le preguntan a Fernán Gómez si cree que España es un país de envidiosos. Si cree que en España se trabaja mucho la envidia. Y dijo una cosa muy, muy, muy curiosa, que puedes estar de acuerdo, ¿no? Que es que el español, más que envidia, es desprecio. Esto que sucede
Sí.
Pues a la gente que le va bien, ¿no? Con, yo qué sé, Penélope, Antonio, a ti en tu día, a cualquier músico que de repente sube, que no vea, o incluso algún futbolista, ¿no? Sí. O sea, yo recuerdo, después de haber sido campeón del mundo Vicente del Bosque, los siguientes partidos creo que no funcionó muy bien y ya le caneaban. O en el momento que Rafa Nadal perdía dos partidos seguidos, ¡ah, ya está acabado! Entonces él decía eso, porque la envidia en un momento dado tiene esa connotación de tú estás en un sitio en el que debería estar yo.
Claro.
Entonces entiendo que el común de los mortales no, pero este desprecio es como desprecio lo que haces.
Tú no tienes lo suficiente para estar ahí, ¿no? Claro. No te lo has ganado lo suficiente, tienes el talento suficiente.
Y no valoro.
Porque la envidia...
Pero luego el español se siente también muy orgulloso de haber subido al que sea a los altares, que eso es una cosa también como muy relativa, ¿no? Como si esto...
Como si hubiera altares.
Claro, y como si uno no se dejara llevar por la gente. Es decir, bueno, uno está donde está porque también se lo ha currado, ¿no?
Claro.
Entiendo que el público le apoya, pero... Siente ese orgullo de yo escuché la maqueta,
sí,
eso pero es. Ahora cuando ve Tu Estamor, la llena el Wizzing, la gente dice, es que son comerciales. No, molaban más cuando no lo conocía nadie, solo yo.
En garitos pequeños.
Sí, sí, hostia,
en garitos pequeños. Sigue haciendo aquello por lo que no ganabas el dinero y las ventajas que ganas ahora. Sigue haciendo eso para que yo esté feliz.
Bueno, me sienta bien. Sí,
claro. Claro,
sí,
a ver, es verdad que esto solo le pasa a todo aquel que ha llegado a unos puntos que, oye, pues mira, pues no está mal. Oye,
y bueno, también donde tú lo coloques, ¿no? Que ya también con la edad que tenemos hemos aprendido a colocar las cosas, ¿no?
Claro.
Pero es verdad que bueno, ¿y
qué hago yo con esto?
¿Qué haces, tío?
En su día sí lo pasé peor, ¿eh? Joder, en su día cuando... Empezó esa campaña, está muy bonito, esta campaña de desprestigio
sí.
Y tal. Hostia, lo pasé mal, ¿no? Decir, porque no entienden nada, ¿no? Decir,
y tú eras un crío, tío.
Y claro, tenía 20 y pocos años, ¿no?
Ya ves.
Claro, te pega una hostia que flipas. Pero
bueno. Llevas 20 años currando, claro.
Llevo 20 años currando, sí.
Claro, ¿y qué dirías? Vamos a ver, ¿de qué
no
tengo
solo
yo?
Con éxito, sino con... triunfos, pequeños triunfos.
Claro, habría que definir el éxito y el triunfo, ¿verdad?
El otro día, sí, no sé qué estaba leyendo y hacían una reflexión sobre esto y era interesante, ¿no? Y es verdad, ¿no? Que yo siento que voy triunfando en la vida porque he ido consiguiendo cosas que, bueno, que eran retos muy importantes, ¿no? Para mí, ¿no? O sea, pensar en un chaval de Málaga, que de barrio, que de pronto se quiere ganar la vida en esta profesión sin tener nadie a su alrededor.
Ningún padrino
y tal. Oye, pues, y haber podido llegar a desarrollarme profesionalmente en esto es la polla, ¿no? O sea,
Pero es que has hecho de todo, tío. O sea, en la música, has hecho pelis, has hecho series, has hecho teatro muchísimo y muy bien. Has producido teatro, o sea, eres empresario, has escrito libros. Vete a la mierda, Frank.
Claro. Claro.
Te desprecio.
Que tenía que acabar así.
Te desprecio, claro. Frank, de verdad.
Sí, porque luego está ese trabajo bajo cuerda, quiero decir, la mayoría de la gente lo que ve, vosotros, es la parte del brillo, ¿vale? Es cuando brillas, quiero decir. Tú de repente haces una serie que funciona y entonces tal.
Claro.
Sacas un disco que funciona y entonces tal. Pero lo que no se ve nunca es el trabajo que hay por debajo, que suelen ser, no digo ya los fracasos, sino los no... las no petaciones. O sea, no cuando lo petas.
Y fracasos también, ¿no? Pues, bueno, ese de puta madre, ¿no?
Te has tirado un montón de años, por ejemplo, haciendo teatro, me imagino que en todo tipo de salas.
Claro.
Y eso es todos los días. Hay que ir y hacer una obra de teatro y claro. Hay días que van 20, hay días que van... 100.
Así
y,
es.
Vale, ese trabajo no se ve. Lo único que se
ve
es...
No, eso no se ve, ¿no? Pero eso es lo que te va realmente dando a ti una perspectiva de lo que es esta profesión, ¿no? Lo que es real de esta profesión, ¿no? De esta parte de trabajo, ¿no? Del día a día, del pico y pala, del generarte un público... tu público, que a lo mejor no es toda España.
A lo mejor es el 1% de España, pero ese 1% es súper fiel, que es el que hace que se llenen las salas y se llenen los teatros.
Claro. Y bueno, y aparte luego invirtiendo, la parte que no se ve tampoco, ¿no? Invirtiendo en una industria como la cultural, que una industria muy importante, sobre todo porque tenemos que estar peleando para llegar a la gente, y yo, bueno, me siento satisfecho de todo el aporte que he hecho a la industria cultural, ¿no? Porque mucho, porque, bueno, das trabajo a gente, gente que ha podido desarrollarse también profesionalmente gracias a trabajar contigo, en fin, y otra serie de cosas que bueno, te hacen sentirse sentirte satisfecho, ¿no?
Claro, pero qué importante claro. Tener un trabajo propio y que solo sepas tú, porque es una frase muy que se dice mucho, vamos, y se decía en mi familia y en mis entornos cuando yo era más pequeño, que es como, ay, fulanito de tal, ya no se le ve. O sea, como que en el momento en el que no sales en una serie súper conocida o no estás en todas las pelis...
Ya no estás haciendo
nada. O ahora
no
estás en internet, es como... ya no se le ve. No, igual lleva 2 años haciendo 4 actuaciones por semana por toda España, pero claro, si tú no vas, si tú no lo ves en tu tele, parece que no. No, no, señoras y señores...
Si tú no vas al teatro, a lo mejor no lo ves.
No lo vas. Si no vas a ver los conciertos, si no vas a la sala...
Bueno, entonces, podría pasar que haya gente que piense que Fran Perea acabó, pues ya no te digo en Los Serranos, pero bueno...
Yo creo que ahí empezó
en
todo.
En aquella época acabó su carrera, digamos, y ahí estaba... Y luego es una especie de semoviente que de vez en cuando como levanta la manita diciendo que he pensado que voy a sacar un disco, que he pensado que... Cuando no es la realidad, cuando la realidad es que tú no has parado, tío.
La realidad es que no he parado, la verdad. Durante una época, que es la época que más gente conoce, pues trabajé muchísimo y en primera línea y luego di un pasito para atrás y me dediqué a crear una estructura en la que yo pudiera desarrollarme profesionalmente en todos los aspectos. Creé un sello discográfico con el que edité un disco independiente cuando el indie todavía me estaban haciendo. Luego me siento muy orgulloso de eso, por ejemplo.
Cuando el indie tocaba en garitos pequeños.
Exactamente, ¿no?
Claro, y, cuando solo hacía maquetas.
Exactamente, ¿no? Y luego pues invertí en poner en pie una compañía de teatro y unos teatros en Madrid, los teatros Luchana, que luego han ido creciendo y ahora tenemos 3 teatros en Madrid. O sea, quiero decir, todo eso es mucho tiempo invertido, mucho tal... Y luego en paralelo con la música y en paralelo con otros proyectos de teatro, de cine, de televisión, bueno, en fin.
Y luego supongo que también después del pelotazo de la serie, como que creo que también sentiste la necesidad de dar un pasito totalmente para atrás por el tema de toda la exposición, ¿no? Es decir, oye, igual curarte un poco de todo eso, ¿no?
Sí, no, la exposición y la experiencia que tuve. Yo tuve una experiencia en la que yo, bueno, fui un fenómeno de masas, digamos, de laboratorio, ¿no? Creado en probeta, ¿no? Con todos los elementos clásicos, ¿no? Y, o sea, serie, personaje adolescente, música, ponlo todo ahí que te va a salir. Y dinero, claro. Mucho dinero, mucha campaña, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, pues, bueno, yo fui partícipe de eso, pero dije, oye, hasta aquí, y me retiré a los cuarteles de invierno un poquito para...
Pero ¿cómo tienes cabeza para eso? Quiero decir que cuando estás ahí la mayoría de la gente no le ocurre eso. Cuando estás ahí, y yo he conocido a gente que ha estado en ese sitio...
¿Va a conocer a Arturo?
Que sí, que yo tengo... Yo muevo peña, ¿eh?
¿Y por qué habla gallego ahora?
Pues porque yo muevo peña, solo lo sé decir en gallego porque es una expresión que me enseñó Luis Piedrahíta.
Di yo muevo peña en andaluz.
Yo...
Si te va a dar un hito, déjalo, ¿eh? Eso me compensa.
En andaluz solo se hace el monaguillo y en gallego solo se hace Luis Piedrahíta.
Joder, macho.
Yo muevo peña, churra. Entonces
sale,
la mayoría de la gente que se ha visto en eso o se vuelve loca, que es lo que suele pasar, o se vuelve imbécil, que es lo que suele pasar, o directamente destruye su vida. O sea, ¿cómo tienes tú la frialdad de decir, vale, sí, estoy aquí, todo el mundo me quiere, todo el mundo me dice cosas, tal, me está llamando...
Todo el mundo te llama,
Arturo, de verdad.
Me está llamando mi sobrino Nacho.
Que un profesional como tú no apague el móvil. En podcast me parece una falta.
Se me ha olvidado. Nacho.
Se lo cógelo.
Nacho, ¿lo cojo?
Sí, cógelo. Espérate. Lo pongo en manos libres, que no enteremos.
Sí. Nacho. Oye, que...
Sí, me dice, ya ha llamado él.
Tiene voz, también, ¿eh?
¿Qué tal el examen?
Tiene voz, ¿eh?
Ya, eso venía a decirte.
Vale, ¿cómo ha ido?
¿Mates bien?
Ajá.
Sí, no creo que haya problemas.
Vale.
Y economía tengo un 0.
Wow.
Hostia, pero...
Wow. Hostia.
¿Qué pasa, Nacho? Soy Rovira.
Y yo soy el Perea.
Nacho, estás con Dani Rovira y Fran Perea, ¿vale?
¿Qué tal?
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí en economía, hombre?
¿Qué ha pasado?
Como para dejarte dinero, ¿eh?
Bueno, ha sido una hija de puta.
¡Ostras! Claro, es que, claro. Es que la profe te tiene manía.
Claro, te tiene manía. Nacho, ahora hablamos, ¿vale? Claro, que hay un drama aquí.
Venga,
hay
tío.
Hay un drama aquí.
¡Ánimo!
¡Ánimo, Nacho!
¡Ánimo, Nacho! Madre mía.
Si es que la economía va fatal.
Le habrán preguntado Maastricht o algo, algún tema que no se sepa.
Claro, y no ha visto ni las películas, no Bitcoin. Ha visto ni Maastricht, claro. Revolution.
Un cero,
ni,
¿eh?
Claro.
Un cero.
Un terapio, ¿eh?
Un cero no es un 2, ¿eh?
No.
Pero no, la, no. La, o sea, en economía un cero, digamos, es está bien, no es negativo, ¿no?
Claro, hombre, no es número rojo, bueno, claro, bueno, al final no hay número rojo.
Estás en paz y todos tus trabajadores están pagados.
Ya está, pues
ahora,
eso.
Tú no has ganado un duro.
Vale, bueno, pero el balance es correcto. Ahora le diré eso, que no creo que le vaya a animar nada.
Díselo a la madre mejor.
Entonces, lo que yo estaba diciendo antes de que nos llamara Nacho es...
Yo conozco Peña.
¿Por qué? Que yo muevo Peña, eso es. Que yo he visto a esa gente y tal. Y tú de repente tienes la frialdad de decir, sí, no, me voy a la miseria, me voy a donde no me llaman para ofrecerme cosas, ni para invitarme a estrenos, ni para...
Me quito de en medio, vamos.
Dejo de molar.
Sí.
¿Y cómo tienes esa frialdad, tío? Con lo que mola molar.
Mola molar, premolar.
A ver,
es que fue una cosa como, ya, yo quizá, aunque era joven cuando empecé Los Serrano, tenía un bagaje pequeñito y yo tenía un porqué. Yo cuando empecé a hacer teatro, muy joven, con 15 años, porque me gustaba lo que veía sobre las tablas, porque el mensaje que contaban, porque me daba valores, porque me aportaba cosas interesantes lo que ocurría en el teatro. Y empecé, yo era actor por el teatro, porque entonces además no había series, no, y pensar en hacer cine era ciencia ficción, ¿no? Entonces mi bagaje era ese, ¿no? Haber empezado con compañías pequeñitas de Málaga, llevando los trastos, trayéndolos, colgando los focos, haciendo todo. Y con la música igual, tocando en Garito, tocando en el Eduardo Con y en el instituto, ¿no? Quiero decir, entonces, todo eso pues era lo que yo conocía de este trabajo y de esta profesión y me gustaba. Y todo lo otro, pues bueno, había unas cosas que me gustaban más y sobre todo muchas que me gustaban menos. Yeah. Entonces, digo, bueno, pues voy a volver a retomar un poco al lugar de donde vengo y di ese paso, me fui y empecé, pues bueno, rápidamente empecé a trabajar, la verdad tuve muchísima suerte, empecé a hacer Fedra con José Carlos Plaza, con Ana Belén, con Alicia Hermida, con gente que yo había visto sobre el teatro y que me flipaba. Plaza, yo había estudiado sus libros en la Escuela de Arte Dramático, quiero decir, ¿no? Ese era el lugar al que yo quería volver un poco, ¿no? Con Antonio, El Camino de los Ingleses, ¿no? Con Antonio Bandera. O sea, que digamos que me salí hacia otro lugar y desde ahí empecé a crear una cosa nueva que la que me he ido convirtiendo y en la que, de la que me siento, lo que te decía antes, satisfecho y orgulloso, y decir, oye, pues mira, vamos haciendo camino y con un camino interesante.
Y sobre todo un camino que tú eres el que dices ahora por aquí y ahora por allí.
También te digo que he sido un privilegiado porque hay muchísima gente que no puede decir por aquí o por allá, ¿no? Y yo en ese sentido sí he tenido la sensación de ser privilegiado, que gracias a aquello que viví,
también,
pues
claro,
me dio la posibilidad, económicamente hablando, de decir, pues ahora no ocurro y me voy por aquí, ahora no ocurro, invierto en esto, ahora no ocurro y pongo en pie la compañía o tal.
Bueno, pero a día de hoy también, Fran, tiene muchísimos seguidores que los tienes desde esa época.
Sí,
o sea,
sí,
también,
sí.
¿No? Al
final, de puta madre, ¿no? Y además cada día más, porque hay mucha gente que se está reenganchando ahora.
Pero ahora que me han dicho a mí que están echando otra vez Los Serrano en una plataforma de esta y que están
sí,
otra vez...
en Prime, sí.
¿En Prime?
¿Y lo están notando?
Bueno, se notó muchísimo en la pandemia, sobre todo, porque justo Prime pilló Los Serrano justo antes de la pandemia.
¡Ostras!
Entonces, ¿qué pasó? Que muchas familias que querían ver una serie...
Familiar,
claro. Valga la redundancia, claro. Y se puso a ver Los Serrano. Y entonces empezó a haber
un repunte
de Los Serrano. Luego se viralizó en TikTok también entre la gente joven y ahora tengo pues la gente que me seguía y un grupo de gente joven otra vez, muy loco.
Y luego la puta locura que me contaste hace años, que luego también ha salido Curro de ahí, Finlandia era donde
Finlandia.
De repente se da cuenta de que en Finlandia son los Beatles, sí. En Finlandia.
En Finlandia.
Sí, sí, sí. En Finlandia y en Serbia. O sea, he estado yendo a currar a Serbia muchos años, a tocar allí. Y en Finlandia, aparte de ir a tocar, me ha pasado una cosa muy bonita, que es un proyecto de televisión, una serie de televisión que se llama The Paradise. Aquí en España se llama Costa con K, la tiene Orange, no la ve nadie. Acabamos de estrenar la segunda temporada y vamos a rodar la tercera.
Wow.
Ahora hay una coproducción hispano-finlandesa, con sobre todo mucho eso y éxito en Escandinavia. Es un thriller policíaco muy chulo y la verdad es que me lo paso de puta madre ahí trabajando.
Pero es porque los finlandeses ven Los Serrano y flipan
en su día,
de repente.
En su día se hizo muy conocida la serie en muchos países, ahora ya es muy fácil, ¿no? Ahora es fácil pensar La Casa de Papel.
Claro,
pelotazo sí, en todo el mundo, ¿no? Y luego la Estela que ha ido dejando con series españolas que se ven en todo el mundo, ¿no? Pero entonces era más complicado. Y Los Serranos sí que fue una serie que viajó a muchísimos países, donde se emitía en versión original con subtítulos. Uh-huh. Que imagínate lo, como la que tenía que subtitular la serie. O incluso muchos países compraron la serie para hacer su propia versión. Uh-huh. Entonces está.
¿Y te has visto a ti en otro actor?
Sí, en Serbia, por ejemplo, lo hace otro actor, otro chico. Sí, sí, sí.
Qué curioso, ¿eh? Qué curioso, tío.
Sí, sí.
Hostia, ¿quién sería Resines? A saber.
Pues era un tipo que ha fallecido hace poco, tío.
Ostras.
Sí. Hace poco vi la noticia de que tal, porque tengo relación con algunos de los actores. La verdad es que hemos ido con estos años, la verdad que cosas muy interesantes en Serbia. Pues eso, hemos ido coincidiendo con los actores que hacen allí los personajes, tal, se venían a los conciertos, en fin, muy divertido. Okay. Experiencia, luego.
Es flipante como una cosa que haces de repente en algún sitio. O sea, sí, yo recibo
efecto mariposa, amigo.
Todos los años, y hice hace millones de años, con otra gente, con mucha gente más. Hicimos los guiones de una obra, se llamaba 5mujeres.com.
Hombre,
¿vale?
Hombre.
Vale. 5mujeres.com ya no existe en ningún lado, ya. Menos en Croacia. A mí todos los años me llega dinero
de Croacia.
De Croacia.
¿De
Croacia?
De los derechos de autor de Croacia. Ostras. Porque por lo que sea, en 5mujeres.com de Croacia lo sigue petando y es como una institución allí.
5mujeres.cro.
Claro, claro, claro. Imagino que sí.
En la extensión.cro, claro.
Tío,
la carrera de humor
cro,
de
Fran. Cro.
Sí, sí, la carrera de humor de Fran Perea también está ahí pendiente.
Yo hago un programa con los chistes de Rovira. No me hagas esto, Fran, por favor. Que ya bastante.
No hemos criado en una cuna.
Tenemos un puntito por ahí en el que coincidimos. Lo siento.
Un rollito. Un pasado común. Oye, a mí me parece muy bien la historia de Fran Perea y todo lo que tú digas, pero oye, a ver si va a venir aquí Fran Perea y vamos de repente a pervertir la esencia del programa, que no lo hemos hecho nunca, Arturo.
Jamás. No, nosotros lo que llevamos a rajatabla es que esto se llama Mi Año Favorito, si vamos al labor del año.
Mi Año Favorito.
Mi Año Favorito.
Es que no lo llevamos sin hacerlo ya. ¿Cuántos programas, Dani? Que pasamos del año.
Pero que diga por lo menos por qué ha dicho el 2000.
Claro, sí, eso sí.
He dicho el año 2000. Bueno, me preguntó Dani, la verdad es que no sabía, digo, ¿qué año el hijo? Dios mío, se han sido todos tan fantásticos, ¿verdad? Tan bonitos todos.
Lo que queda por venir, Fran.
Esto es un jolgorio. Y dije, mira, el año 2000, que es una fecha muy redondita.
Muy redondita. Pues,
fíjate, previa a Los Serranos, ahora mira, ahora, ¿eh?
Los Serranos fue que en el 2001, 2003.
Ahora se celebran los 20 años, Dani. Ay, por eso estoy haciendo el 1 más 1, son 20.
No me ha llegado el mail, perdóname. No me ha llegado.
Y el año 2000 es el año en el que yo me vine a Madrid.
Sí.
O sea, fue un año en el que tomé una de las decisiones más importantes de mi vida, que fue dejar casa y arriesgarte ahí a tirarte al barro. Y
maleta cargada de sueños.
Maleta cargada de sueños. Y
anhelos.
Y en el tren con una cestita de huevos, me imagino, ¿no? Estamos hablando de.
En el tren. En la Renault Express de mi tío, que la dejó.
Haciendo dedo por las carreteras. Bueno, claro. No, todo lo que le pongamos de épica.
A eso maravilloso.
Luego estará
durmiendo en Méndez Álvaro.
Durmiendo en Méndez Álvaro. Sí, sí.
En un banco de roca.
En un andén de la estación, bajo el sol, pues abrasador, ¿no?
Te mudaste en verano, ¿no?
Y prostituyéndote para poder cenar.
Hombre,
claro, vamos a exagerarlo todo.
Ahí era Fran Perrea, ahí. Se ponía en Méndez Álvaro y se contoneaba. Pues para ganar 1 euro.
Bueno, pues ya está.
Euros porque pesetas, quería... Porque en el 2000 ya estaba el euro.
Sí, hombre, sí, ya estaba.
En el 2000 yo creo que sí.
Estaba conviviendo.
En 2000 yo creo que sí. Ya estaba el euro, sí.
No lo
sí.
sé, bueno.
Hombre, a ver,
Míralo, tu libro.
Estuvieron conviviendo mucho tiempo, sí. Seguramente ya, pero yo creo que en el 2000 ya...
La eutanasia en Holanda.
El efecto 2000.
Ucrania se compromete a clausurar Chernobyl. El mundo no se colapsa al final por lo del efecto 2000.
No
pone nada...
No. Ah, bueno, claro, es que fue el año de...
que no te referías al periódico.
Fue el año del efecto 2000.
Ya estaba el euro, porque aquí pone, perdona, Grecia pide la entrada al euro.
Entonces
eso tiene que ser que,
sí,
ya,
que, sí, yo creo que
ya teníamos euro, ¿no?
Igual es
Paula Vázquez que había hecho ya el programa ese de, ¿cómo se llamaba? El euro millón.
El euro millón. Fíjate, sí. Había, ya había euros, pero no había, por ejemplo, email, porque te acuerdas que Paula Vázquez salía rodeada de cartas.
Las cartas.
En todos lados.
Una piscina de cartas. Había... Como se hacía antes. Claro. Los sorteos.
¿No estaba todavía Yahoo?
Yo creo que estaba...
¿Hotmail? ¿O Terra?
Bueno, a ver, el Windows 2000 ya existía, pero yo creo que no era todavía muy normal lo de mandarse
internet,
mails.
Había internet.
Sí, internet no sí había.
Yo no mi primer móvil me lo compré en el año 2000. ¿Uno? Hostia, hostia, ¿o 2000? No, sí, 2001, por ahí. No, que va, no, más antes, que digo. Anda ya, hombre.
Yo en el 2000, 98, yo tardé.
En
yo
el
tardé.
98, de Amena.
Fran se echa la bronca a sí mismo cuando habla, ¿te das cuenta? Sí, él dice una tontería y se echa él mismo la bronca. Anda sí, ya, sí, ¿dónde va con esa cabeza?
Capacidad de
De verdad, es su propia madre, ¿eh?
Capacidad autocrítica.
Te reviento la cabeza, bringaba, ¿qué hace?
Mira. Año 2000. Año 2000. Crece el número de internautas. En el mundo ya hay, en el año 2000, en el mundo ya hay más de 360 millones de personas que utilizan internet y se espera que esta cifra siga creciendo. Y tanto.
Hombre.
Los continentes que van a la cabeza en cuanto al porcentaje de población que navega por la red son...
Dilo.
América del Norte.
Vale.
Qué previsible.
Europa.
Sí. Fíjate.
Y Oceanía, eso no lo esperaba, ¿eh? Oceanía, claro, están tan lejos que ellos tienen esa necesidad.
Has dicho abajo justo lo que era la sorpresa. O sea, América del Norte lo has vendido como
América del Norte.
Claro.
Europa.
Europa arriba.
Y luego Oceanía.
Y luego, de repente, lo que es la sorpresa. Dani, de verdad.
Fiji.
Lo que no.
La isla Fiji.
Fiji, la isla Fuji. Polinesia, Nueva Zelanda.
La isla Fuji es una que siempre se está fresquito, ¿no?
Sí,
la isla
sí.
Fuji, vale, Fuji, vale.
Que,
ay, de verdad que agradable estar aquí con vosotros.
¿Qué te iba a decir? Que fíjate, y China no todavía no estaba.
Todavía no estaba, ¿eh? China estaba otras cosas. China estaba con el ábaco todavía, pero cuidado, ¿eh? Sí,
el gigante dormido, ¿eh? Estaba dormido, eso, ¿eh? Estaba ahí, estaba acostado, ¿eh?
Estaba dormido hasta que se despertó.
Has interrumpido una historia preciosa de Fran Perea.
Mi primer móvil.
Su primer móvil chispas.
Lo ha interrumpido el mismo.
Sí, sí. Claro.
Pero estaba primero la historia preciosa de Fran Perea llegando a Madrid.
Ah.
Con las suelas de los zapatos rotas.
Sí.
Con las uñas de los pies negros.
Con un sombrero roto y le salió un poquito de pelo por arriba.
Eso es. Y diciendo, si tuviera usted un mendrugo de pan para un pobre futuro actor.
Soy malagueño, como Antonio Banderas.
Con los guantes cortados por los dedos.
Claro, los madrileños diciendo, ¡fuera de aquí!
¡Fuera de aquí!
¡Fuera de aquí!
¡Cateto!
¡Fuera de nuestra tierra, paleto!
Lavándome en el lago de la casa de campo.
¡Qué pena! Tiempos
aquellos, con las carpas. Cazando allí conejos.
¡Ay!
Bueno.
Actuando ¿Cuándo, en el
¿cuándo pudiste permitirte comerte un bocata de calamares, Fran Perea? ¿Cuánto tiempo pasó?
Sí, lo recuerdo perfectamente.
Hasta que pudiste comprar algo sin tener lo que robar.
Sí, lo sé, por el brillante, el diamante, o como cojones se llame esa mierda.
¿Cuándo fue la primera vez que comiste caliente en Madrid?
Era curioso lo del bocata de calamares.
¿Fue en los baños de Atocha?
Con qué ilusión.
Vaya puto timo, ¿eh?
No,
¿te han dicho?
Fue una,
nada.
Fue una sauna. Una
tiene
sauna
que pasar desapercibido.
Sí, una sauna en Chueca.
Madrid muy dura, ¿eh?
Madrid, la verdad.
Madrid muy dura, ¿eh?
Se puede Madrid poner muy dura. Muy dura en Madrid.
Sí. Pero que cielo más bonito.
Tú llegas a Madrid, me imagino que... Bueno.
Sin remordimiento.
Es que estoy queriendo darle drama a lo que... A una persona...
Fran es una pastilla de jabón
hacia sí mismo.
Fran es una pastilla de jabón enorme. Le quiere abrazar
y se escurre.
Y te hace la gracieta.
Se escurre. Claro. Es que no tiene autocomplacencia ninguna, no, tío. No. Y esto es lo peor del mundo. No. Una persona que se ríe de sí misma es una persona débil. Porque no me deja reírme de ella, ¿sabes?
Y es que he tenido que aprender a reírme yo primero.
Claro, es que ataca con humor el humor.
Claro, tío, es que ha descubierto el puto arma del mundo, tío.
El truqui es la risona.
El truco es la frase de Ernesto Sevilla de no podréis conmigo porque soy gilipollas.
Eso es maravilloso.
Que es la mejor frase de la historia.
Porque soy gilipollas.
Claro, o sea, que es la que puso en su Instagram el día después de que presentó una gala de los Goya, que fue un desastre, que tal, que no sé qué. En su Instagram puso, no podréis conmigo porque soy gilipollas.
Claro, antes.
Y hostia, me parece, tío.
Mato todo.
Joder, Ernesto,
claro, es que no se puede estar más arriba. O sea, sí, pues es que en
más
el
abajo
fondo,
y más arriba.
Más abajo
tiempo.
Y más arriba, eso es.
Sí, sí.
Pues el arma que usa el mierda este de Fran Perea es esa, tío. Tú te quieres meter con él porque dice, cómo mola meterse con Fran Perea, y siempre tiene un chiste mejor contra Fran Perea
contra
que tú.
Mismo. Claro, se lo tío. Sabe todo.
Y es que, claro, es que se lo sabe todo, tío. Ya, es un experto en trolear hostia, a Fran Perea.
Es tu cristonita, ¿eh?
Vendo camisetas con mis propios chistes, de mí mismo. Claro, o sea, fíjate hasta qué nivel.
De repente monetiza aquello con lo que a priori le hacían bullying, él va y lo monetiza. ¡Bum! Vuelve por otra.
¡Qué asco de pavo, macho! ¡Qué asco de pavo, tío!
¿Qué me estabas diciendo?
Entonces, llegas a Madrid, ¿y qué?
Y nada.
O sea, ¿tú tenías alguna oferta de trabajo? ¿Te vienes a Madrid...? Con la cara lavada y recién peinado.
En el Brica tenía yo. No, yo no, yo llegué porque intenté como ir. ¿Qué hago con mi vida? Me iba a ir. Esto es gracioso. Yo me iba a ir a la Escuela de Circo de París, pero no pasé pasé las pruebas de interpretación de danza, pero no las de acrobacia, porque ese es un nivelón de la hostia.
Claro.
Y entonces dije, Barcelona o Madrid, y aquí estaba la que era entonces mi pareja, y me vine para acá, claro, lógicamente. Y nada, pues muy bien, una aventura muy bonita.
Llegas, o sea, que a ti lo que te llamaba...
ni puta idea de nada, y me llamaba...
O sea, a ti lo que te llamaba amor, era el circo.
El amor. A mí sí, sí, el circo.
Lo que te molaba era sí, haberte ido por ahí por lo...
Sí, fíjate.
Pues permíteme que te presente a Efemérido. Gracias, Fran. Gracias, Fran.
¡Bien!
Es que la cara de Dani cuando presenta a Efemérido es maravillosa. ¡Efemérido!
¡Hola!
Perdóname, es que había salido en la conversación el circo,
sí,
y digo...
Y como yo duermo aquí en la SER. Han quitado el primar, ¿no?
¿Han quitado el primar? No lo han quitado. Está ahí al lado.
Ah, que hay un...
Hay un primar.
¿Hay un primar?
Hay un primar aquí al lado. Efemérido es nuestro payaso, el payaso del programa.
Sí.
Y bueno, pues tenemos...
Bueno, payaso, pero yo ya realmente sí te mandé mi currículum.
No, ya no...
Sí, pero ¿qué hago? Yo ya he hecho muchas cosas.
La verdad es que sí, es que últimamente... Bueno, te hemos visto...
Yo tengo un currículum artístico.
Sí.
Y otro meramente...
Grita muchísimo.
Meramente curricular.
Vale, o sea, el artístico sí es el que cubre tu carrera de payaso.
Sí.
Pero ¿y ahora mismo en qué estás, Efemérido?
Pues mira, estoy en paro.
Ay, Dios mío, vaya, un payaso en paro.
La verdad es que... Ahora tengo un show en la Plaza Mayor.
Bueno.
Cuando no está el Spider-Man Gordo, me pongo yo.
Te pones tú. Y gana bastante más el Spider-Man Gordo que tú.
Sí, míralo
claro.
Cómo está.
Claro, fíjate.
Fíjate cómo está.
Cómo está de bocata de calamares.
No se salta una comida.
Ya hubiera querido Fran Perea cuando llegó a Madrid, claro. Estar como el Spider-Man Gordo, claro.
Tú me dirás.
Claro, claro.
Si no sube paredes, no es porque no tenga superpoderes. Claro. Porque Newton tiene algo que decir en todo esto.
Se está bajando el tono de voz.
Se va olvidando.
Es que yo tengo muchas inflexiones, ¿eh?
Claro,
Perea.
Claro. Es que.
Igual soy tu némesis.
Efemérido, Fran. Sí, Fran sí. Tiene, yo creo que todavía.
Fran Perea, que no lea.
Toma. Ah, claro, él tenía que haber bien,
claro. Claro, claro.
Hombre, es que chiste.
Eso dilo en la Plaza Mayor, que eso es que se triunfa seguro.
Seguro.
Es chiste de payaso. Es que, claro, sí. Efemérido va a lo más básico posible. En
Fran Perea se acaba un cero en matemáticas.
Esa es buena también, ¿eh?
Es bueno, es bueno, es bueno. No, no, si tiene su punto.
Sí.
Digo, Efemérido, que la gran, por lo que nos está contando, la gran frustración de Fran al final es pues que no pudo estar en el circo. A lo mejor tú sí puedes ayudarle dándole consejos.
Yo he trabajado en varios circos.
Eso. Mira, ahora se pone, ¿ves? Como
y te tengo que decir, Fran.
Se pone como
no lo idealices. Sí. Olvídate.
No
has perdido gran cosa.
No.
El circo es muy duro.
Ajá. Sí.
El circo es muy exigente.
La ruló.
Bueno, no. Ojalá. Yo estuve durmiendo con un elefante 2 años. Y con el mismo baño.
Claro.
Compartíamos baño.
Compartíais baño el elefante y
un
tú.
Un elefante y yo. Yo estuve trabajando en el circo de Fofito. Y Mónica Aragón.
Ya ves.
Pues yo estaba enamorado de Mónica Aragón.
Ah, ¿tú te enamoraste de Mónica Aragón?
Nunca
lo habías
dicho. Estaba plenamente enamorada de Mónica Aragón.
No me extraña. Plenamente
enamorada de Mónica Aragón.
Claro, claro.
Pero dije, bueno, y Fofito es como un referente.
Bueno, y sería tu suegro en aquel... Si esto
yo quería
hubiera...
que fuera, quería, claro. Pero bueno.
Que tu suegro sea Fofito tiene que molar también muchísimo.
No le pasa a mucha gente que su suegro
no,
Fofito.
No, claro.
Rodi no, pero Fofito a mí al principio
Fofito,
sí.
Claro.
Y pero bueno, luego ya sabes la historia, me empezó a explotar.
¿Sí?
Sí.
decir.
Pero como explotar con algún truco de esos del circo.
No, explotar laboralmente, Fran.
Ah, laboral, pensaba que era alguna cosa más.
No.
Efemérido, cada vez que puede, mancha la imagen de Fofito diciendo que es un explotador.
Explotó, me tenía vendiendo los tickets. Luego tenía él me usaba de partener en su show para tirarme la tarta a la cara.
Ah, claro.
Luego me hacía dormirme en lo de los elefantes. Y no cobraba. Un poco resumen era lo que más me dolía.
Porque Fofito es un broker de los negocios, es ¿verdad? Es un tiburón, es una fiera, ¿no?
Decía, no, becario, no, Y el privilegio de estar en el circo de Fofito, como no, pero es que... Digo, ya, tío, pero yo tengo que comer.
Ya, efemérido.
Me
una
cacahuete como
una pregunta, porque esto no lo has contado nunca.
Sí.
¿Qué pasó con Mónica?
¿Pasó algo?
Tuvimos un afaire.
Mónica Aragón.
Sí.
Y efemérido.
Tuvimos un afaire.
¿Un afaire?
Sí.
Vale, pero define afaire, que fue una relación de un tiempo, que no...
Fue... A ver cómo te cuento.
A ver.
Yo tengo mucha imaginación.
Vale.
Y ella no. Entonces, en mi cabeza hubo algo, pero era suya.
¡Gracias, efemérido!
¡Vale, adiós, tú, adiós, rapeo! ¡Y a uno más uno son dos!
Qué bonito.
Te hacía tiempo que no pasaba efemérido.
Ya,
por
tío, de repente, macho, nos ha hecho una visita que es sorprendente, ¿eh?
Tío, interesante.
Nuestro payaso de cabecera.
Nuestro payaso de cabecera.
Oye, ¿te parece si hablamos de cositas del 2000 o quieres seguir hablando de la vida de...
La vida de Fran Perea me lleva así interesada desde que vino de Málaga.
A mí la parte, él es más experto en la parte malagueña.
La parte de antes de Málaga. Y que a eso
una
me
de las
fascina.
Cosas que me mola de, el acento, tío. Sigues teniendo. Es verdad que te habrás tenido que trabajar, obviamente, el acento neutral.
Pero no es verdad que siempre no lo he perdido del todo. Se me ha lavado muchísimo.
Hombre, una vez se nos escapa. Pero tú llevas por lo que me. Yo llevo en Madrid desde el 2008. O sea, llevo bastante
y
menos
desde
que tú.
Desde el 2000, creo. Yo 23. Claro. 23 añitos. Es verdad que sí, cuando vas a Málaga y estoy un tiempecillo por allí, pues se me pone un poquito la cosa mejor, más en su sitio.
Claro, se te afina el violín.
Pero más que el acento es como la música, o sea, tenéis una música, esto lo digo de verdad, tenéis
flamenco,
una música escuchada desde fuera, que una manera de decir las cosas, que aunque no hagáis el, aunque no tengáis el acento, tenéis esa...
Sí, puede ser.
No lo sé, es como una melodía diferente a la de... como una cantinela.
Cantinela de Cuba.
Solo bebe aguardiente para olvidar.
¿Queréis que hablemos de acuerdo, cosita
de la perdona, te voy a cortar.
Por supuesto.
Me pongo una tirita ahora.
¿Cómo ha entendido Fran el programa?
A mí me ha pasado. No, esto que me acabo de acordar ahora de lo del hater que hablábamos antes de esa tal. Me acuerdo que Dani y yo hacíamos una serie que se llamaba, ¿cómo se llama?
Baby, de boca en boca.
Y entonces hacíamos los dos de malagueño.
Sí. Éramos
compañeros de piso. Y era muy gracioso porque las críticas a mí eran, joder, qué mal es.
Qué mal hacer malagueño. Podían haber puesto a alguien.
Tío, pero el tío, qué mal le sale el acento malagueño y tal. Y yo,
pero sí, vamos a ver.
Claro que sí, campeón.
Claro que sí.
También creo que pasó con Mariano Peña también en otra serie que hizo allá abajo, no sé qué. Y digo, bueno, es que Mariano Peña es andaluz.
El sevillano, vamos.
Claro, de Huelva o algo así.
De Huelva.
Sí, sí, sí. Increíble.
Bueno, perdona.
Es maravilloso lo de la gente opinando, ¿eh? Venga, año 2000, sí. Porque cuando Fran dijo lo del año y tal, lo primero que hice fue decir, mira, es la excusa perfecta para una cosa que tengo muchas ganas, que ojalá un día se venga de invitado y tengamos un invitado bueno, no como hoy, sino que tengamos un invitado. Es verdad, sí.
Me da falta el respeto,
¿verdad? Pero es que es un personaje que me hace mucha ilusión tener y me da igual un poco la excusa del
Pikachu.
En el año 2000 se publica el disco de AC/DC, Stiff Upper Lip.
¿Cómo?
Stiff Upper Lip.
¿Qué quiere decir?
No lo sé.
Eso es I don't know.
I don't know. Eso es. ¿Qué quiere decir? I don't know. Y sobre esto, yo tengo un amigo.
Yo tengo un amigo. Yo tengo un amigo. Yo tengo un amigo.
Mariscal Romero.
¡Ostras! qué grande. Es labio superior duro.
Mira,
no
ves,
es lo mismo que una polla dura. O sea, no. Un labio duro.
¡Marisco! Pero, ¡Marisco, que acabas de entrar, tío!
Pero...
De verdad, o sea, Mariscal Romero...
Labio superior duro.
Es que...
¿Lo escucha alguien esto?
No, la verdad es que no. La verdad es que lo escucha cuatro gatos. Estamos en el heavy, estamos en el rock. O sea, en esta parte de la conversación puede pasar lo que sea. Mariscal Romero es una institución en el rock en España. Es el tío que ha comunicado y es un tío que me conoce a mí antes de ser yo, prácticamente, ¿verdad, Mariscal?
Llevaba pantalones cortos, lo cual no era mucho problema. No, Arturo, institucional, eso suena a gobierno. O sea que,
ya, es verdad.
¿Cómo se podría decir a alguien que es una...
Es
un
referente.
Un pringado que sigue colaborando.
Bueno, pues sigues sacando tus revistas de heavy rock. O sea,
la Heavy, 41 años y vamos ya casi por 500 números.
Claro, tío, es que...
No, la Tribuna del Papel.
Está a tope, sigues con tus programas de radio, con todo, o sea, sigues...
Estamos en Rock FM, 1 millón de oyentes, con El Pirata también.
Es que no veas, es que el rock sigue vivo, aunque no nos lo parece, ¿cuánta gente todavía sigue reivindicando eso, sigue reivindicando ese sonido? ¿O no? ¿Ya sois cuatro viejos?
Lo que pasa es que los grandes medios se acuerdan solo de esto cuando regresan Metallica o CDC, pero esto está vivo. De hecho, la revista Rolling Stone, por ejemplo, apoyada por el grupo Prisa, tuvo que cerrar por esa ambigüedad ecléctica de meterle a Miguel Bosé con Bob Dylan, ¿no? Entonces, la autenticidad es lo que mantiene vivo ese espíritu. De hecho, las revistas que siguen los kioscos son todas de rock, ¿no? El Ruta, el Popular Uno, nosotros. O sea, hay una cultura urbana que es callejera, que es popular, que está ahí, solo que a los grandes medios no les gusta. La gente que dice no, le gusta más el pop blando, que son chicos que siempre dicen que sí. La gente del rock no se la clava, dicen que no. Mm. Este es el problema de no estar en el escaparate principal, pero me alegra que me llaméis para hablar de un disco que, ¿os acordáis de AC/DC con uno de los peores discos que hicieron? Que fue este Steve Upper Lip.
Eso es lo que dicen, que es de los peores de AC/DC. Claro.
¿Por qué os habéis acordado del disco?
Bueno, nos hemos acordado del disco porque es en el año 2000 y porque teníamos muchas ganas de llamarte Mariscal, la verdad, las cosas como son.
Qué grande, Arturo, con el Echevarría, qué mañanas hacíamos en Onda Cero Musical.
¿Trabajabais juntos los dos?
Trabajábamos juntos, hacíamos un matinal... A las 6 de la mañana, ver a Mariscal Romero, te aseguro que es de las cosas que no quieres ver.
Claro.
Que no quieres ver. Y pues yo lo veía todos los días.
Es lo que te ha hecho ser quien eres, ¿no?
Es lo que me ha hecho fuerte.
Claro.
Dani, no sabes con quién estás sentado al lado. Si estáis sentados.
Lo malo es que sí, Mariscal. Así que.
Lo malo es que lo sabe. Oye, ¿por qué es el peor disco de AC/DC?
Bueno, porque no es de lo mejor. Vienen del Ball Breaker.
Claro, me encanta la explicación.
Vienen del Ball Breaker que nosotros vivimos. Con anécdota incluida, estando en Onda Cero Música, tú y yo en aquellos matinales que hacíamos con Fernando Echevarría, con Nacho García, un equipazo enorme que teníamos. Y luego viene discos como el Black Eyes, que a mí me parece fenomenal. Mm. Este distanciamiento que tiene es un laxus realmente, porque me van a hacer todos los discos genial. Venían del Negro, venían del Highway to Hell, o sea que es una banda que ha reivindicado... Haciendo lo que hacía Chuck Berry en los 50, porque si escuchas AC/DC realmente son tres notas, pero hechas con unos huevos impresionantes. ¿No?
Pero que tiene mucho eso de blues, ¿no? De blues tocado con los instrumentos que utiliza esta gente, pero hay mucho de blues, incluso mucho de folk, ¿no? De música folk americana.
Todo parte del blues. O sea, realmente el blues se reinventa en cada artista. En los últimos tiempos, muchas bandas también, ese legado siempre está ahí como recurrente, ¿no? Pero es fascinante, o sea, lo hace, es un fenómeno impresionante que, reitero, muchos grandes medios solo se acuerdan del contexto de rock duro, de heavy rock, cuando regresan y convocan a multitudes, pues Metallica, o AC/DC, o Aerosmith, o Black Sabbath, o este tipo de monstruos que muchos de ellos siguen en activo, afortunadamente, ¿no? Lo cual da una longevidad a este movimiento. Reitero, en los kioscos hoy solo quedan revistas de rock, porque una fidelidad a esa cultura por mucha gente, tanto jóvenes como legendarios.
Sí, pues ya no hay ni revistas porno, ¿eh, Mariscal?
Bueno, claro, esto...
Y los pasatiempos, es verdad que esas cosas ya han pasado a internet, sin embargo la revista de rock, y el jueves...
Ahí se sigue, acabó Pajillolandia, es una triste pena.
No, oye, Mariscal, ¿y qué opina de que Axl Rose, no vi ningún concierto y nada, pero cuando Axl Rose, ¿no?, durante un par de años, un par de giras...
Estuvo de cantante
de los
ACDC. Yo fui de los que peregrinó a Sevilla para verle... con los ACC, fue un espectáculo grandioso, para que os acordaréis que él estaba en unas sillas, había roto una pata,
y estaba
escayolado. Las imágenes son espectaculares porque Angus a su bola haciendo lo mismo, con el uniforme, haciendo el paso del pato imitado de Chuck Berry, y Axl Rose cantando en una camilla. Eso es inenarrable.
Y gordo como un zote.
Como un diplodocus.
Y la verdad es que viendo las imágenes, lo que piensas es, donde te lleva el rock no te lleva nada. No, o sea, ese momento como hay imagen, que vivirlo.
Como imagen.
Como imagen no me parece nada más rockero, más heavy, ¿no?
Ostras.
Buen discurso, ¿no? Estaba escuchando el bonito discurso que estáis haciendo en defensa de este movimiento, que sobre todo es cultural, que eso es importante para los sordos que escuchan tanta basura como le meten en las grandes plataformas, el poder beber del blues o del rock and roll. Los Stones están a punto de anunciar una nueva gira por América, ¿no? Es una cultura, es como la literatura de Borges o de Joyce, nunca va a morir, de Cortázar, ¿no? Esto es cultura, coño. O sea,
claro,
es lo que la gente tiene que entender.
Y no quita, Mariscal, que haya otras culturas que también estén bien. Quiero decir, no es una cosa contra la otra, sino incluirla,
bueno,
¿no?
Si hay gente que consume cultura clean porque en su casa no le han enseñado otra cosa, es triste, porque el gobierno le ha costado un montón educarles, sus papás por la mañana llevarles al colegio con legañas, un esfuerzo terrible, para que luego acaben escuchando reggaetón o leyendo el Marca. Eso es tristísimo, porque eso demuestra que no hemos avanzado nada mental y culturalmente.
Sí, yo este es un discurso que tengo también, Mariscal, y es como, ya, que la gente escuche reggaetón me parece estupendo. Pero a mí ya no me da rabia, lo que me da es pena. Bueno, la rabia me da cuando sin yo darle al play tengo que estar escuchando reggaetón en todos los contextos de las 24 horas que tiene un día. Pero lo que realmente me da pena es gente que cree que la música solo es reggaetón y se está perdiendo un 360 de música, porque yo escucho de todo. O sea, yo una mañana me puedo poner Pavarotti y al rato me puedo poner Rammstein y luego me puedo poner Camela y luego me puedo poner, Fran Perea, o me puedo poner Leño. Que es decir, tío, yo escucho de todo, pero yo lo veo en los stories de Instagram, vas a una cafetería por la mañana, te montas en un taxi, cualquier radio, y todo ahora es reggaetón. Que no estoy en contra, lo que pasa es como, joder,
mainstream, nosotros tuvimos la...
Dani, tenemos que estar en contra, o si no matamos la cultura, coño. No, me había dicho que la gente crezca solo escuchando a los 40 criminales. Ojalá que puedan tener otro tipo de alternativa, que es lo que tenemos que darle. O si no, no valió para nada lo que hemos hecho.
Lo que pasa es que a día de hoy, yo me acuerdo en los 90, que yo escuchaba los 40, yo iba con el Walkman, y en los 90 tú escuchabas Duraz Durán, escuchabas El Último de la Fila, escuchabas Extremo Duro y escuchabas,
Tasmin
Archer.
En eso, en los 90 se puso de moda, vamos, nosotros... El mainstream de aquella época, vamos, yo tenía la revista Hot Heavy Rock recortada con Axl, con todos los Guns N' Roses, toda esta época.
Había una variedad.
Había ahí una cosita.
Y ahora es verdad que la música buena creo que hay que buscarla.
Claro, el problema yo creo que también es que antes tú, en los 90, en los 80, te cogías de repente, por ejemplo, te comprabas un compact con un recopilatorio en el que había un poco de todo y tú te escuchabas el compact entero. Ahora en las plataformas buscas el tipo de música que te gusta y solo escuchas.
Y el algoritmo
solo te va a dar ese tipo de música. Con lo cual, o haces tú el esfuerzo de obligarte a escuchar otras cosas...
Tú a tu Spotify, Arturo, lo tiene loco, ¿no?
Yo lo tengo loco. Yo lo tengo loco.
Por la mañana, martirio, por la noche...
Yo le digo, ponme música que me gusta y implosiona. Se me ha dimitido Siri. Me ha dimitido de casa.
Te han cogido como entrenador de la inteligencia artificial.
Oye, Mariscal, porque tenemos que seguir hablando con Fran Perea.
A su pesar.
A nuestro pesar. Primero, te tienes que venir un día para que digas tus cosas brutas, estas que dices tú, y para que charlemos tranquilo.
Además, yo no le pongo cara a este hombre, yo quiero verle. Oh, yo quiero saber, bonito, quiero saber cómo es.
Es que luego encima es un caramelo de hombre. Como hombre sí. Es para ponerle un palo y lamerlo.
Es para que lleve una luz cenital todo el rato, donde quiera que vaya.
Te lo juro, para cantarle esa eta. Entonces, gente, grupos que estén haciendo el rock que a ti te parece que es heredero de esta gente, pero ahora mismo, ¿existen o solo podemos escuchar discos viejos?
Mira, en España hay un montón de bandas, Saratoga, de los internacionales, Black Crowes, los clásicos, hay un montón de nuevas formaciones. O sea, lo importante es buscar, lo que decías, esa alternativa, no conformarse con la basura que te dan, sino tener curiosidad en todos los aspectos de la vida. Cada día buscar alternativas diferentes a lo que el aborrecimiento te lleva. O sea, esta es la realidad, pero sin perder la alegría. Porque si hay algo lindo en los conciertos de rock, es que hay alegría, satisfacción de estar comunicado con gente talentosa, virtuosos, que están haciendo música con mayúscula, pero con buen rollo. Esto es lo que plasmamos nosotros en la página cada mes de la Heavy, que se vende en todos los kioscos de este país. Lo que hago yo en mi propia radio, maristalrock.com, o en Rock FM también, con 1 millón de oyentes. ¡Qué rock, puro rock! Esta es la realidad. El M80 tuvo que cerrar porque ponían todo muy ecléctico, un menaza, truas, terrible, donde cabía todo. Llega Rock FM y se asienta como una emisora de rock que nunca había habido en este país, con una cadena con 1 millón de oyentes. Pero eso existe. Lo que pasa es que la gente no tiene que perder la curiosidad y no permitir que le den mierda el poder y decir muchas gracias por darme mierda. Esta es la realidad. En eso estamos siempre. Será un placer ir a veros y cantarnos algo. Pero eso sí, quiero live, ¿eh? quiero banda, no quiero playback ni
playback. Yo me voy a preparar algunas de Queen y de Bonnie M.
Ok, llevarme una banda que vosotros tenéis presupuesto.
Sí, por supuesto.
Y hacemos presupuesto. Y hacemos ahí un live en vivo con clásicos de clásicos.
Qué maravilla, cada vez me apetece más. Cada vez me apetece más.
Por favor,
Mariscal.
Labio superior duro.
Vale,
Mariscal, bonico, que hablamos, ¿vale?
Besos, abrazos y muchos vasos también, cuidaros.
Y mucha suerte con todas tus cosas.
Nos vemos, nos escuchamos, adiós.
Dani, ibas a contar cosas del año 2000.
Ha pasado tanto que ya no sé ni lo que iba a contar, Arturo.
Ahí, venga.
Mira, ¿os acordáis que en el año 2000 fue el último sorteo del servicio militar?
Fuck.
El 8 de octubre, el Ministerio de Defensa lleva a cabo el sorteo del último reemplazo que prestará el servicio militar obligatorio en el Estado español. ¿Qué te parece?
Ostras, que te toque el último.
Yo creo que fue lo único bueno que...
No lo digas.
Del mundo.
No lo digas.
Lo único bueno...
Yo me libré de la mili. Yo me libré como tú.
Yo me libré.
Supongo, ¿no?
Yo me libré.
Yo también me libré. O sea, que estamos aquí.
Yo hice dos prórrogas.
Gente que no...
Y ya justo en los penaltis quitaron la...
Excedentes de cupo o algo así, ¿no?
Que yo estaba en el instituto y luego la facultad.
Gente que no se hizo hombre, porque claro. ¿Os acordáis que te decían tienes que ir a la mili para hacerte hombre? Claro, si nosotros nos hemos librado de la mili,
no somos
hombres, claro.
Yo no estoy bautizado, con lo cual tengo el pecado original.
Venga, hombre.
Pero el limbo ya no existe.
Y luego, además no hice la mili. O sea, es un desastre.
¿Tiene el carnet de manipulador de alimento al menos?
Tampoco.
Macho, yo de verdad, eres la escoria.
¿No tiene el B1, por ejemplo, de moto o algo? No sé.
Nada.
Me voy.
¿Tienes, ¿Tienes Netflix prestado también?
No, tío, ahí lo tengo yo. Ahí se van a joder.
Por ahí te vas a librar.
Por lo menos te viste un poquito por los pies. Porque vamos, es que llevas una historia.
Porque estábamos a punto de cancelarte.
Hostia, de verdad, no ha hecho ni la comunión ni nada. Se inaugura el Terra Mítica, ¿eh?
Terra Mítica.
¿Qué tienes que decir sobre Terra Mítica?
Porque no he ido.
Yo tampoco.
Es que no he ido a Terra Mítica.
¿Sigue existiendo Terra Mítica? Sigue existiendo.
No tengo ni idea. Yo quiero recordar que hubo gente como del compañeros míos de la Escuela de Arte Dramático
Valencia,
que se fueron a Terra Mítica a trabajar al Pasaje del Terror.
Puede ser. Yo tengo muchos compañeros de Málaga que trabajaban en el Tívoli, en el Pasaje del Terror. Una amiga mía era la niña del Exorcista.
¿Sí?
Sí.
¿Y qué tal? ¿Cómo fue su experiencia?
Pues la verdad es que bien, porque se ganaba unas pelillas mientras estudiaba teatro, pero ella lo que peor llevaba era a la gente, tío.
Que la gente.
De repente te ven pegando bote en una cama y vomitando y la gente se ve con el derecho a subirse a la cama y hacer lo mismo. Y como, bueno,
hombre, no, claro.
Yo también tenía muchos colegas allí en el Pasaje del Terror de Tívoli. ¿Que Tívoli ha cerrado?
Pues me parece que sí, si no está a punto, ¿eh?
Hostia, tío, qué mal rollo, ¿no?
Qué raro, porque iba tan bien.
O sea, ¿qué habrá pasado? Tanto dinero en actualizar las atracciones, ¿verdad? Tú eres Tívoli.
¿Tú has actuado en el Tívoli?
Yo no he actuado en el Tívoli, ¿no?
Era un sitio muy mítico, bueno, pero igual era antes de los 2000. Sí. Bueno, el Tívoli era cuando Rocío Jurado venía a Málaga y iba a Tívoli.
Y la Tívoli. Pantoja,
o la Pantoja, los Chichos, o los Morancos.
Va a triunfar como los Chichos en el Tívoli.
Como los Chichos en el Tívoli, es verdad, es verdad.
Pues íbamos por allí a verlo, a hacerle visita al pasaje del terror, y nos enseñaban la parte de atrás y tal, no sé qué.
Los pasadizos, ¿no?
Los pasadizos, y ya le perdías todo el respeto al pasaje del terror.
Ya ves, tío.
Pero eso ya, mucha gente se fue a Terra Mítica, seguro. Estoy segurísimo.
¿Estás seguro? Bueno, lo comprobaremos.
Es el año que eso yo también lo tengo preparado, que es el año de las vacas locas. ¿Os acordáis de las vacas locas? Que joder.
Yo no me acuerdo de ninguna en concreto, pero sé que pasó algo con vacas que venían.
Es que
con vacas que
eran inglesas.
Bueno, mira, lo voy a leer aquí. El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Hostia, era muy grande este ministerio,
sí,
¿no? La cantidad de cosas
abarcaba,
¿no?
Mucho.
Ordena el cierre cautelar de la frontera a la importación de carne vacuno procedente de Francia e Irlanda, debido a que se había manifestado algunos casos de personas afectadas por la enfermedad de las vacas locas.
Claro,
las vacas subidas en la rama de los árboles, creyéndose pájaros.
Pero ya había como una sensación, porque antes estaban los pollos.
La gripe aviar, ¿no?
La gripe aviar, fíjate
tú.
Los pollos secos primero, las vacas locas después.
Las vacas locas que vino después.
Y era como.
Mercurio de los pescados.
Como se vienen cositas, ¿no?
Era
un poquito como avisando, ¿no?
El sapo bufo, el pangolín, madre mía.
Vino el COVID, se ventiló todo.
Claro, dijo.
El pangolín se pasó por los huevos a las vacas locas, El pangolín dijo: vaca loca, cómeme el pangolín. ¿Qué?
Dani Rovira.
¿Qué?
Dani Rovira, ya.
Pero
ya,
Arturo.
Ya, estás con Fran Perea y te estás viniendo arriba y estás diciendo cosas que no son Dani Rovirescas.
Lo único
te
que he dicho
que
es que el pangolín
que es Dani
le ha dicho a la vaca loca: me
el
vas a comer.
Le ha dicho a la.
Me ha dicho el pangolín que ha dicho a vaca loca que la gripe aviar le dijo al topo. El sapo bufo le dijo al murciélago que esta mañana estamos confinados.
Epidemia, cuando llegues al cielo.
Oye, ¿sabéis que cuando yo me enteré que lo de la canción de Enrique Llana de mi amigo Feli era...
Por de Félix Rodríguez de la Fuente. No lo sabía.
Tío, me pegó una llorera que no vea. No lo sabía.
Claro.
Me hacía llorar la canción, pero cuando encima descubrí, claro, digo, me ha dicho el topo, que le ha dicho el gato, que la cobaya le ha dicho al hurón. Digo, hostia, me lo he inventado, ¿eh? Pero es como, hostia, claro, todo cuadra.
Claro, tío, estaban todos.
Amigo Félix, cuando llegues al cielo, claro, qué bonito. Claro.
Amigo Félix, cuando llegues al cielo.
Que es una canción muy triste, tío. Y encima la cantaba Ana con esa vocecita que tenía Ana.
Cuando
de...
vayas al cielo.
Curioso lo de Enrique y Ana.
Ahora.
Con el tiempo, ¿no?
Pero no lo mires desde el presentismo.
Claro. Si le metes a Danismo.
Claro, que lo piensa.
Claro, ahora esa superioridad moral que nos da el
claro,
presente.
Claro,
¿no?
Claro. Si le metes a Danismo, todo.
Vamos a otra.
No entremos en incesto, por ejemplo, que podríamos también.
No entremos.
Ahí me la sé. Cambia.
Mira, por ejemplo, Jesús Gil, ¿os acordáis del personaje Jesús Gil? Fue condenado en el año 2000. La Audiencia de Málaga condena a 6 meses de arresto.
Qué raro, ¿no? Porque Jesús Gil se le veía como todo muy cristalino.
Sí. Y a 28 28 años de inhabilitación a Jesús Gil, el que fue el alcalde de Marbella y presidente del Atlético de Madrid, por haber desviado 450 millones de pesetas del Ayuntamiento de Málaga al Club de Fútbol.
¿Solo 400 millones?
Bueno, eso fue lo que le pillaron.
De pesetas.
Eso fue lo que le pillaron.
Un señor que unos años antes tenía su propio programa en la tele.
Y Gil, superstar.
Pero ¿os acordáis?
Madre mía.
Bueno, supongo que ahora...
Salía él en una bañera.
Con Janet Rodríguez, la protagonista de Cristal, que era una novela.
No es del 2000. Es de un año que hemos grabado esta mañana. Y se me confunden las cosas. Cristal es del 89.
¿Cuál es grabasteis esta mañana?
Bueno, igual todavía no ha salido, pero...
El 89.
Grabamos
con Mariana Hernández. Sí, no ha salido, pues que sepáis...
Que sepáis que va a salir. Y que no hemos hablado de Cristal.
Eso es.
Claro, pero no sé si... Ahora entiendo que también los presidentes de los partidos, de los equipos de ahora también manejan cosas, pero en aquel entonces eran muy protagonistas y movían mucho. Acuérdate, Jesús Gil, Ramón Mendoza, Núñez,
¿Qué equipo titular,
Del Nido, Este es el del Betis.
Lopera.
¡Ostras! Lendoiro. Hostia, eran unos personajes.
Personaje.
Ruiz Mateo.
Personaje no del todo, wow. Además, en fin, no, wow, del todo, ¿eh? No del todo sanotes, como decíamos antes.
Es que eran personas que antes de los partidos, de los grandes derbis, ellos eran los que calentaban el partido. Pero en plan mal rollo. Ahora dentro de lo que hay cierta corrección.
Pero diplomacia, ¿no?
Los presidentes pero ya como había que quedan momento... para comer el día de antes, pero antes era...
Ostras. Yo ya no seguía el fútbol por aquella época, pero no hay un momento como que Jesús Gil le pega también a uno de estos
sí,
otros.
Creo que al presidente del Compostela.
Me alegro de haber borrado eso de mi memoria. O sea, es
que
una de las cosas...
Y Ruiz Mateo también, el que te pegó leche cuando le pegó leche. A Boyer.
Sí, eso sí.
Y luego hacía anuncios de Rumasa o de Flandul.
Eso es, claro.
Flan de huevo con leche.
Gente que se pegaba. Si es que era una época heavy. Si es que hemos hecho bien en tener a Mariscal Romero porque era una época heavy de verdad.
Muy heavy, ¿eh?
En la publicidad, por ejemplo, ese año, hubo dos momentos, yo creo, de mágicos. O sea, volvemos a lo del presentismo, del adanismo O sea, visto hoy...
¿Cuál?
Hay, por ejemplo, un anuncio de un coche en el que básicamente el mensaje es, y no vamos ni a poner el anuncio porque ¿para qué? Pero el mensaje del anuncio es: cómprate este coche si te gustan las mujeres.
Ostras.
Es decir, si eres hombre.
Ostras. Año 2000, ¿eh?
Y te gustan las mujeres,
cómprate este coche. Tío.
Cómprate.
Que te vas a hartar a follar.
Está antes de ayer eso.
Que te vas a
hartar. ¡Dani Rovira!
No, pero te estoy...
¡Dani Rovira!
Estoy leyendo entre líneas.
Vale, sí, es verdad que era lo que querían decir.
Claro.
Lo que querían decir era eso. Mira, deja de darle vueltas. Te compra este coche.
Si eres hombre.
Deja de ser una persona íntegra, con cultura, amable.
Te compras este coche y te sacas la chorra y a esperar. Y nada más. Y nada más.
Era cuando tenían que poner los anuncios, mujer no incluida, ¿no? Cuando hablaban de los juguetes y pilas no incluidas. Porque claro, te ponían unas mujeres que si... Claro, que yo a lo mejor con 7, 8 años me podía llevar a equívoco. Decir, pero
no viene en el pack.
No viene...
Mujeres y pilas.
Mujer no incluida.
No viene en el pack.
Qué horror.
Pues, pero para mí no es la campaña más heavy. A mí la campaña más heavy creo que es la de Avidesa de ese año.
¿Avidesa es de helado?
Avidesa, de los helados.
Avidesa, ostras, qué bueno, ¿eh?
Porque yo nunca me he olvidado de esa campaña.
Avidesa.
La viví muy intensamente.
¿Sí?
Porque de repente alguien decidió, Avidesa es una marca que no es moderna, no suena a moderna, ya no sonaba
Avidesa,
moderna.
Avidesa, sí, suena a Yoplait.
De toda la vida. Hay que modernizar Avidesa.
¿Y cómo lo llamaron?
Aviguay.
¿En serio?
¿Le cambiaron el nombre a la marca?
Sí.
¿Aviguay?
¿Aviguay?
Aviguay.
¿Aviguay
Kenobi? Y entonces, durante...
Pero ¿y cómo le pusieron a Aviguay?
Ha hecho un robirito. Ha hecho su propio pereíto.
¡Qué grande! Efectivamente, Aviguay Kenobi era de repente...
Pero eso que duró dos meses, nada.
Nada, eso es la idea de un señor...
Rápidamente, quita la campaña, niño, quita la campaña.
Lo que duró el helado fuera de la nevera, duró, vamos.
Lo suficiente para que cogieran la canción de Mecano de Hawái y Bombay y hicieran tómate una Aviguay.
Qué horror.
Y es tan maravilloso ese momento, o sea, me parece que es donde la gente que venera todo lo que
se me
ha ocurrido
otra broma con
adelante.
No la interpretaba Barry White. Bueno, perdón, ya está.
Aviguay de Barry White. Aviguay de Barry White.
Estar con,
oye, ¿sabéis que en el
con
año,
dos genios del humor, qué privilegio para mí.
¿Sabéis que en el año 2000 fue el año de la demanda colectiva contra las tabaqueras?
Ah,
sí, hostia, sí. Tío. La Asociación Española, atención, de laringectomizados y mutilados de la voz.
Mutilados de la voz. Ojo,
mutilados de la voz. Bueno.
Presenta la primera demanda colectiva de consumidores de tabaco contra las empresas tabaqueras de España. La demanda lo que exige que se informen los paquetes sobre los posibles efectos cancerígenos. Y desde entonces tenemos estos mensajes tan agradables.
Estas fotos tan
Esta especie de hipocresía extraña.
Esa es el gran problema, es la hipocresía esa, ¿no? Pero bueno, que te lo vendan, que te cobren los impuestos y además te pongan la fotito.
Fotito, ¿no?
Ya te has inmunizado completamente contra esas fotos y si fumas, fumas y...
¿Cuál es la peli esta de las tabaqueras en Estados Unidos?
El jurado. Bueno, el jurado
dilema.
El dilema. En el libro...
¡Uy, he dicho una peli antes que Arturo!
Es verdad.
A mí se me ocurrió preguntarlo porque sabía que Arturo lo iba a saber.
¡Wow!
O sea que...
¡Buah, no lo sabes dicho, lo que lo se dicho, siente, Arturo!
Lo has dicho,
¡ahora te entiendo!
¿Qué? ¿Cómo estás? ¡Guay, ¿no?
¿Qué?
¡Qué superioridad!
Está
tío,
Abby pues, White. Está hostia, Abby White.
Me estoy Abby White.
Pues en esa cumbre.
O sea, me siento todopoderoso.
Ahí tengo yo una.
¡Uy, qué
casa.
Frío hacia aquí arriba! ¡Uy, que solo, se está!
No, sube un poquito, que ¿sí? está la casa de Rodrigo Cortés.
¡Ah, vale! Voy a pedirle sal.
¡Oh, qué maravilla, tío! No me ha pasado nunca.
Claro.
Nunca.
Claro. Bonito. Tiene una explicación, pero no la voy
y yo
a hacer.
De testigo, la verdad.
No
que
la voy a hacer porque es más bonito que hayas ganado. Da igual.
¡Oh, tío, estoy emocionado! Mío, claro, me han subido las pulsaciones, tío.
Nada. Has estado maravilloso.
Tiene una pequeña erección.
Claro. ¡Dani Rovira! ¡Uf! Dani, está hoy, tío, de verdad
está
que nunca...
Está guarrete, ¿no?
Está guarrete y es porque estás tú,
sí,
¿eh? Sí,
claro.
O sea,
porque me lleva Fran,
claro.
A mí, sí, a mi época de, pues, de Málaga, del Parque del Oeste.
Creo que
de
soy...
De la misericordia,
¿qué,
de
¿qué pasó? ¿Qué pasó en aquella grabación en Baby, no? Porque,
¿qué pasó?
Bueno, no lo sé, porque a mí me está dando la impresión...
La verdad es que...
De que... No, estoy diciendo ni siquiera que entre... No, estoy diciendo que no fue un rodaje sano.
¿No?
Estoy diciendo que os engolfasteis a lo mejor demasiado. Estoy diciendo que a lo mejor las noches se empalmaban con
sí,
los días.
Sí, la verdad que sí.
Durante
sí, nos amalagueñamos. La verdad es que en esa serie, que tenía
bien,
un reparto espectacular en cuanto a talento, pero más espectacular en cuanto a humanidad.
Uh-huh.
Es que fíjate, esto no lo juntas ahora, ¿eh? Estaba Gonzalo de Castro.
Ya ves.
Estaba Belén Rueda. Estaba aquí mi amigo Fran. Bien. Estaba un servidor.
Macarena
García.
Jorge Usón.
Estaba Jorge Usón. Estaba Carlos Iglesias. Uh-huh. Yo qué sé. Estaba
Paula Prende.
Luisa Martín.
Neusanz.
Era una puta locura.
Tío.
Era una puta locura esa serie, tío. Era muy guay. Muy
y
guay,
a ellos hicisteis coleguitas, ¿no?
Hombre, es que nosotros éramos compañeros de piso. Él era el fotógrafo y yo era el becario, teniendo la misma edad. Bueno, tú eres un año mayor que no. Yo.
Ni importa.
Pero
pasó una cosa bonita en esa serie.
Que éramos compañeros de piso malagueños.
Compañeros de piso y te pasaron muy bonito. Porque además Dani y yo veníamos de. Fíjate. Veníamos porque él como me insultaba en su monólogo. Fue bonito porque no, ahí cuando.
En uno solo. No en todo. Bueno,
no, pero espera. No, sí. Vamos a contarlo bien. Dani Rovira tenía un chiste.
Yo tenía un chiste, sí.
Contra Fran Perea, sí. ¿Vale?
Bueno, contra.
No era contra. Era el recurso fácil, como cuando se hacía a lo mejor los chistes de Faledi, o ahora hacer chistes de perro y siempre salgo yo.
¿Puedes contar el chiste? ¿Te acuerdas?
¿Cómo era? Sí, me lo puedo contar. Vale. Claro que sí. Yo decía... Hablaba sobre Málaga, ¿no? Yo soy malagueño, el orgullo es ser malagueño. Digo, hay que ver los grandes actores que ha dado Málaga, ¿no? Uh-huh. Y no me acuerdo a quién nombraba. Me lo invento, ¿no?
Valderas.
Joaquín Núñez, qué pedazo de actor. Antonio de la Torre, qué pedazo de actor. Antonio Bandera, qué pedazo de actor. Fran Perea, qué bueno es Antonio Bandera. Ese era el chiste. Y fue en una época donde yo no sabía, pero es que yo...
Claro, vale, y entonces, a ti te dicen de repente, Dani,
te han dado un papel para una serie. Y no solo va a estar Fran Perea, sino que
además
vais a compartir camerino y vais a vuestras tramas van a ser siempre juntos, o sea que va a ser tu partner.
Entonces, vale. Ibai dice que sí.
Ibai dice que sí.
Vale,
por otro lado.
Porque Fran dijo que sí, por eso mismo.
Voy por partes con esto, voy a ejercer de árbitro. Fran Perea, ¿tú conocías el chiste que hacía este...
Dilo.
Mierda.
Genio.
Este mierda. ¿Sobre ti? ¿Tú conocías, sabías que hacía ese chiste sobre ti?
Yo no era consciente de ese chiste, porque claro, en esa época sí tenía que ser consciente de todos los chistes,
claro,
que
había
cualquier gilipollas o cualquier genio sobre mí. Me podía volver loco y aparte intentaba protegerme de eso. Pero fue como, yo me recuerdo que yo hice las pruebas y tal. No hice pruebas. Me llamó Luis San Narciso para la serie. Y entonces me reuní con él. Y no sabes quién va a ser tu pareja. Y yo, ¿quién? Un malagueño, Dani Rovira. Y yo, ¿qué coño Dani Rovira? ¿Quién cojones es Dani Rovira? Y ya tal, no sé qué, no sé cuánto. Empiezo a mirar, digo, este es un cómico.
Pero me vais a poner
cómico. Un puto cómico.
Con un cuentachistes me vais a poner.
Entonces, sí. Y entonces digo, bueno, será bueno haciendo comedia. Y tal, entonces me voy a casa y no sé qué. Estaba un día hablando con mi primo Manolo, que mi primo Manolo es el que me pasa todos los links. Y de pronto mi primo Manolo dice, Dani Rovira, pum.
Ahí lo lleva.
Y me pone el chiste.
El chistecito. ¡Oh!
¡Oh! Y yo, hijo de puta. ¡Ostras! Y nada, y ya está.
Vale, entonces no, dejadme distribuir eso.
Yo creo recordar que nos lo quitamos de en medio esto.
¿Cómo fue el encuentro?
No, pero fíjate, el primer día yo llego en el coche y este que estaba esperando me abre la puerta. A mí me encantó ese detalle.
Más suave.
¡Qué rastrero!
Más suave que un Osezno.
Pasa, tal, encantado, tal. No, sí, rápidamente Dani me dijo, oye, tío, pensá que yo, tío, no.
Yo he hecho un chiste sobre ti.
Yo he hecho un chiste sobre ti, pero tío, me caes de puta madre. En fin, rápidamente yo, no te perdono, no te preocupes. Sí, se han hecho mucho. Tal. El día que, me acuerdo, nos reímos mucho, el día que terminamos la serie, le dije, bueno, tío, pues nada, ya puedo volver a hacer chistes sobre mí.
De hecho, cuando creo que se hizo ya público la serie y demás, supongo que también te
¡buah, chaval!
Claro,
sí,
ya la
sí.
Gente, si no, yo era, o sea, era imposible que Fran no se enterara, tío, de que claro. Yo hice un chiste sobre él.
Sí, en la
era imposible.
Era imposible, con lo cual decidiste.
Entonces yo
ir de cara,
decidí el claro. Primer día decir, porque yo no voy a estar 6 meses que vamos a estar rodando tenso para ver si le han dicho algo o no lo han dicho. Entonces le dije, mira, yo hice un chiste sobre ti y ya está.
Sí.
Pero ¿sabes qué pasa? Que era una época donde cuando. O sea, yo tenía cierta fama, pero dentro de los monólogos, pero yo no conocía prácticamente a nadie del mundo del artisteo. Nosotros nos conocíamos entre cómicos, que era como una especie de subcultura, ¿no? Entonces, claro, nosotros teníamos la potestad, sino que hacíamos chistes de todo el mundo.
Claro, claro.
Te daba cierta libertad. Lo que pasa es que luego empiezas a conocer a uno.
También,
lo que viene siendo la comedia. Claro.
Yo a día de hoy, por ejemplo, recuerdo que tengo un blog que es muy conocido sobre Iker Jiménez y su mujer. Uh-huh. Y a día de hoy, pues, joder, me da un poco de palo porque...
Claro.
Porque ya conoces a uno, conoces a otro, y dices, igual podía este chiste haberlo matizado, haberlo.
Yo creo que, que hay que normalizar eso también. Sí. Es normal que cuando tú estás en el foco, la gente haga chistes sobre ti. Yo lo entiendo. Y luego, pues mira, conocí a Dani y tuve la suerte de que igual era un gilipollas, a lo mejor.
Claro, pero podía haber sido.
Pero tuve la fortuna de que no fuese un gilipollas, ¿no?
Claro. De hecho, yo, por ejemplo.
Que fuese dos gilipollas.
De hecho, a día de hoy, no sé si me lo comentabas tú, algún compañero me ha comentado que hay cómicos por ahí, que cuando la época de los 8 apellidos, y supongo que a día de hoy, o sea, que se hace. Pero pasa que no sé muy bien quién es, pero que hay cómicos que hacen chistes de mí. Y sí. De verdad que es una cosa como. Y siendo cómico, es como. Pues claro, pues ya está.
Pues
yo entro dentro claro. De. Claro, no quiero que me excluyan.
Hubo un tiempo en el que eso demostraba el éxito. O sea, yo recuerdo cuando, por ejemplo. Lo diré, el presidente Ronald Reagan empezó a decir, a protestar de por qué, cuando él llega a presidente, bueno, cuando está de candidato, de por qué no se le imita en las televisiones.
¿En serio?
Y empezó a decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que no me estáis imitando? ¿Qué pasa que no se están haciendo chistes?
Bueno, claro. En España pasaba con los
Marta
guiñoles.
Con los guiñoles. No,
y con los guiñoles.
El político
ocurría.
Que no tenía un guiñol estaba picado, ¿eh?
Lo que marca,
qué
¿dónde
bueno
estás?
Los guiñoles, tío. El otro día escuché ahí en la radio, le estuvieron haciendo una entrevista a todo el equipo de tal, no sé qué, de cómo nació. Sí, qué bonito aquello.
Raúl Pérez, ¿eh? Un amigo nuestro, el invitado.
Sí.
Raúl Pérez.
Era uno de los...
Y un malaguita bueno también estaba ahí, Miguel de Ángel.
¿Ostras?
Uno de los manipuladores. Bueno...
Qué mal suena esta palabra y, sin embargo, aquí es bonito, ¿no?
Manipulador.
Tú que eres manipulador, cuidado con este.
Y con los alimentos también es bonito. Es que también las palabras es lo que claro, nosotros queramos. Claro. Oye, ¿contamos algo más del 2000 o
sí,
qué hacemos?
Sí, como por ejemplo, en cine, ¿qué pasó
vale.
En cine?
Cine, mira, yo tengo...
Ese año, Sergi López es premiado como mejor actor europeo del año, tío. Esto fue la hostia, tío.
Tío.
O sea, que te den un premio.
Vale,
del Sergio, mejor actor de Europa.
Sergi López, que
claro, ostras,
perdóname, que estamos a máximo nivel,
nos ponemos todos de pie, ¿eh?
Wow, qué película, ¿por qué película?
Pues no lo sé.
No lo sabes, ¿no?
Mira que ocurre con él hace poco y me dijo cómo se llama la peli, pero no me acuerdo.
Pues me da igual, porque yo creo que en cualquier película en la que salga
está...
Sergi López se merece el premio.
Está estupendo. Mira, por ejemplo, bueno, en el año 2000 fue el año de ¡Pedro!
Claro.
Que fue el año que Penélope Cruz le dio, le dio el Oscar, se lo entregó ella, a Almodóvar por
todo
sobre
mi madre.
Sí, qué bonito, qué emoción, ¿eh?
Qué maravilla.
O sea, mira ¿cómo no te puedes...? Mira que yo no soy tampoco muy de... ¡Ay, el orgullo! Pero, tío, es que
Hay un poquito de orgullo ahí, ¿no? O sea, que era el... es que ya llevábamos tres directores españoles ganando el Oscar.
José Luis Garci,
Trueba
y Almodóvar.
Y Almodóvar, tío. Tres directores españoles ganando por las películas que se han hecho aquí y tal, y ganando el Oscar. Y
luego Bardem, Penélope, por supuesto.
Luego Bardem, Penélope y algunos cortos también que han ganado y animación.
Tú dices, yo es verdad que una cosa patria tal, pero yo me lo siento si fuera mío.
¡Guau, tío! Es que es muy
Pero qué pasa con las personas concretas, ¿no?
Con ellos, sí.
Luego Paco Delgado también en vestuario, quiero decir, luego ya han pasado ya el tiempo, ya como se ha globalizado todo tanto, Alberto Iglesias. Pero, por ejemplo, fue un año de peliculón, el Festival de Berlín lo ganó Paul Thomas Anderson con Magnolia.
Magnolia, menudo peliculón, ¿eh? ¿Cómo está Tom Cruise en esa película?
Sin tirarse de ningún avión.
Y sin embargo, me parece su papel más arriesgado, porque ese monólogo que hace Tom Cruise.
De coach así como medio
sectario, machotes, ¿no? Cómprate este coche si te gustan las mujeres.
Si te gustan las mujeres, ¿eh?
Hace la autoparodia precisamente de el personaje que él había hecho pues en películas como Cóctel o como en Días de Trueno, del machote, incluso el propio Top Gun, ¿no?
Claro,
machote, tal, la parodia de sí mismo, ridiculizándose. O sea, hace una cosa tan... Es verdad que yo, cada vez que sale Tom Cruise, es que
yo reivindico a Tom Cruise.
Loremus, pero es que me parece un pedazo de actor. Sí. Y cuando se ve Magnolia, dices, vale, tío. Claro. O sea, luego tú haces tus pelis y están maravillosas todas pero cuando quieres, tío, te saca la chorra y de repente haces Rayman o haces El Color del Dinero o haces Magnolia y a callar boquita.
O
¿no?
Ice Wish Out.
O Ice Wish Out.
Y la Palma de Oro la ganó ese año en el Festival de Cannes Lars von Trier. Por Dancer in the Dark. Esta fue la peli que hizo con Björk, que por lo visto esto tuvo que ser... Esto tuvo que ser Corral de la Pacheca, ¿eh? No se llevaron bien, ¿no? No he leído mucho sobre...
Yo no la vi la peli. ¿Tú la llegaste a ver?
Sí. ¿Y qué tal? ¿Hay que ir merendado a la peli?
Vamos a ver, hay que
ir... Lars von Trier, ¿eh?
Hay que ir en un día bueno.
¿Tú te imaginas un piso en el que convivan de compañero de piso Lars von Trier, Haneke y Aronofsky?
Me lo imagino.
¿Tú te imaginas lo que tiene que ser entrar en ese piso? Yo lo primero que haría es abrir persiana y ventana.
Ventilar.
Y que se ore eso un poco.
Yo le diría
a los tres, iros a dar una vuelta.
Pero con las paredes pintadas en el suelo.
Cable.
Dancing in the
Dark. Yo invitaría a Isabel Coixet para que alegrara un poco eso.
Es espectacular, la música es espectacular, la historia es tan dura.
Es atmosférica, es densa, ¿no?
Por eso digo que hay que tener un día bueno. O sea, un día en el que estés muy guay, en el que sea muy difícil que te lo vaya. Es una película muy dura, muy triste, muy desgarradora. Y entiendo que se acabaran llevando mal porque llevara adelante esa peli... Ostras, ¿eh?
Y que Björk también vendría con su...
Y Björk llevaba lo suyo. Lo de Björk.
Tiene que ser muy suya esa mujer.
Con sus cositas, claro.
Pero
tiene,
es verdad...
Hay una serie de películas que la estoy viendo como... Todas esas son las pelis de 2000.
Estas son pelis de 2000, sí.
Por ejemplo,
la Comunidad del Anillo. Ese año empieza... ¡Claro! Ese año empieza la saga de Peter Jackson de...
Que fue cuando volvió otra vez Enya a resurgir. El otro día estuve leyendo sobre Enya. Que lleva 20 años confinada en un castillo.
Sí.
Ah, sí.
Escúchame, y a veces lo trae...
Con gatos, con muchos gatos.
Y otra vez lo trae fino.
Estupendo.
Entonces, sí, pero es verdad. Esa mujer se encerró ahí en el...
Sí, porque como que... Y salió un par de veces allí. Y salió para hacer un par de temas del Señor de los Anillos, por ejemplo.
Sí.
Y ahí sigue en su castillo.
Y ahí sigue, va componiendo, graba, creo que tiene a alguien allí.
Para que le limpie un poco los rincones.
Para que le dé
un castillo.
Para que le dé un agua también a ella, a la propia Enya. Pero claro, pero es el año de la Comunidad del Anillo.
Ostras, Jaime Maten.
Eso era Cruz y Raya, ¿no?
Cruz y Raya, bueno, eso era Juan Muñoz ya, creo.
Ahí no estaba.
Creo que
José.
Ya no estaba.
Vaya, por ya, lo que sea, no ya ahí dio la espantada, ¿no?
Yo creo que sí.
Oye, y el sexto sentido, ¿eh? Ahí fue cuando descubrimos a Shyamalan, ¿eh? La gran mayoría. No sé si hizo pelis grandes antes del sexto sentido.
Bonito. Tú sabes que a mí me pasó una cosa muy graciosa con el sexto sentido, porque estaba viendo...
¿Te la chivaron? ¿Te la destriparon?
Estaba viendo otra película y entonces terminó la película y los de al lado dijeron... qué buena tal, no sé qué, no sé cuándo.
En el cine habla, ¿no?
En el cine y dice, ¿y la de ayer? Pero él estaba muerto, ¿no?
Y te la mataron.
Y digo yo...
Y encima no les quedó ni claro.
Digo, ¿pero soy tonto?
¿Pero soy tonto?
Pues claro que está muerto, pero si está claro, porque él preguntó eso a esa chica.
No lo sé, pero tú no la habías visto.
No la había visto, pero iba a ir a verla y dije, mierda.
Ya.
¿Sabes eso que no quiere escucharlo? Ya lo ha escuchado.
Lo que acabamos,
ya, ya, no quiere escuchar la verdad, ya lo ha escuchado.
Lo que acabamos de hacer ahora mismo tú y yo, ¿no? Y Arturo, ¿no?
Ups, pero bueno, el sexto sentido lo habrá visto ya todo el mundo que esté escuchando este podcast.
Aquí te voy a soltar la ley del spoiler.
Sí. Sí, sí.
Cuando alguien dice, no sé, vimos una película así que tenga ya muchos años, que tenga un final así...
Encadenado de Hitchcock. Por ejemplo, Vértigo. Venga,
Vértigo, que tiene un final un giro, ¿no? Un giro vertiginoso. Y dice, bueno, voy a contar lo de Vértigo. A ver, la gente ha tenido ya 60 años para verla. Y el chaval que tiene 15,
claro,
no ha tenido el mismo tiempo que has tenido.
Bueno, oye, pero esto lo editáis luego, ¿no? Cortadlo,
no,
¿vale?
No,
me deis la chapa,
cojones. Esto es un escarnio. María Escarnio. Que pase María Escarnio.
A ver, cortadlo, que me estáis dejando aquí, me estáis poniendo...
Cortadlo, pero no me deis la chapa.
Las cuerdas.
Di realmente, guiño, guiño, cómo acaba la película del sexto sentido.
El sexto sentido acaba...
El mayordomo...
Que se casan.
El enano muere. Alta fidelidad, qué bonita esta.
John Cusack. ¿No?
John Cusack. Tío,
alta fidelidad es peli... Bueno, cada uno tenemos nuestras pelis fundacionales de esta de... He salido del cine y soy otra persona. Pues eso me pasó a mí con Alta Fidelidad. Tío.
Porque tiene que ver mucho con la música, ¿no, Arturo? Y a ti te gusta, ¿no?
Porque tiene que ver con la música, porque tiene que ver con los problemas para mantener una relación ni siquiera digo sentimental, sino con el resto del universo. Porque tiene que ver con la obsesión por las listas de cosas. Y
las tiendas de música.
Eso es. Y por cómo esas cosas, el cine, la música, tal, te mantienen vivo incluso por encima de tus relaciones personales. Entonces todo eso de repente estaba en una peli y yo salí diciendo,
flipándolo,
pero
¿no?
¿Quién? Como lo que dijo Woody Allen, ¿no? De quién se ha metido dentro de mi alma para escribir esta película, ¿no? ¿Quién está copiando dentro de mi alma para escribir esta película?
¿Eso lo ha dicho Woody Allen o Orson Welles?
Eso lo dijo Woody Allen. Lo dijo Woody Allen.
Porque sabes que las frases se las reparten entre dos o tres, ¿no?
No.
¿Groucho?
Esta es de Woody Allen porque está en una película de
Orson Welles.
¿Sabes que casi ninguna de las frases de Groucho las dijo Groucho?
Y Paulo Coelho, ¿no?
Paulo Coelho también ha dicho muchas.
Churchill.
Gandhi. Gandhi ha dicho muchas también.
Chaplin, que prácticamente, fíjate que hizo cine mudo y le ponen todas las frases del mundo.
Morgan Freeman.
¿Cómo se sabe que ha dicho? O sea, ahora ya no pasa eso tanto, ¿no? Como esta frase la dijo Dani Rovira, ¿no?
Claro,
ya no pasa tanto como antes.
No, da igual.
Como una frase que trasciende. Las cosas ya no trascienden.
Estoy pensando una cosa súper marciana.
Es que las cosas ya no trascienden, tío.
A lo mejor sale mal.
Coletillas de algunos personajes.
Voy a buscar frases.
Frases
célebres
de
Fran Perea.
¿En serio?
Y a ver si por casualidad
sale
de repente algo, un meme o algo.
Estaría guay que fuera una de estas de Groucho.
Fran Perea, el que lo lea seguro, ¿no?
Bueno, puede ser.
El detonante de mi vuelta a la música fue en concierto de Pedro Guerra.
Toma.
Perdona que te como la boca ahora mismo como me digas que te vas a Pedro Guerra.
Es que has puesto cara como de...
Claro, eso lo he dicho. Eso sí. Es una frase como frase célebre.
Me
alegro de que Pedro Guerra salga en algo célebre.
Sí, célebre.
Vale, tengo más, ¿eh?
Adelante. Frases célebres de Fran Perea.
De Fran Perea. Saltemos al vacío para recordar el vértigo de otros tiempos en donde todavía los sueños eran un latido de nuestro corazón. ¿Eso lo has dicho tú?
Esto puede que lo haya escrito en Viaja la Palabra, en mi libro.
Pues puede ser.
Sí, seguramente.
Porque aquí estás.
Sí, sí.
¿Aquí estás?
Yo creo que no lo entendía.
Ay, tío, de verdad. Que
ahora te lo explico. Tengo otra. Fran Perea.
Espérate.
Fran Perea, a ver.
Toa la cara un tubo.
Toda la cara un tubo, esa es muy bonita, sí.
Esa es muy bonita.
Toda la cara un tubo.
Toda la cara un tubo.
Eso lo digo mucho yo.
Pues te lo ponen con meme, ¿eh?
Toda la cara un tubo.
Lo tienes con meme.
Toda la cara un tubo.
Y luego pone Fran Perea y su inexplicable desaparición. Alguien que te da por desaparecido.
Sí, ¿te secuestraron? Sí,
¿también
te secuestraron, Fran?
Sí, mucho.
Ostras.
Pero te secuestraron, ¿de verdad?
¿En serio?
Arturo.
Yo que sé.
Arturo.
¿No ves que estoy buscando frase de...?
Memes, son memes.
Escucha.
Arturo, estate.
¿Puedo poner frases célebres de Dani Rovira?
Sí.
Ostras.
Y ver que...
Mira, a ver, ¿eh? A ver si van a...
Ojalá haya alguna de la sonrisa, del espíritu, del ánimo, de la ilusión.
Bueno, seguro.
Claro, tío, es que era lo que yo buscaba.
Tú que no sabes que mi alter ego es Mr. Wonderful.
Frases célebres de Dani Rovira.
A ver, ¿qué vas a leer? A ver.
El tiempo es implacable.
Es implacable.
No espera a nadie.
No.
Lo bueno es que para todos es el mismo.
Es el mismo.
¿Esa frase es tuya?
Esa frase es mía.
¿Sí?
Sí. Bueno, mía, un monólogo.
Ah, vale. Es de un monólogo.
Cuando no me meto con Fran Perea me pongo poético.
Te pones poético, niño, claro, de puta.
Vale.
De todas maneras, me gusta más la otra parte.
Escúchame, voy a hacer siguiente monólogo, me voy a meter contigo, pero en un soneto.
Sí, claro, porque sea poético, poético, coño.
Arturo, yo no sé tú cómo lo ves, pero mira la hora que es ya.
Ya, tío, yo es que estoy a gusto aquí con él.
Ya, está a gusto, pero yo tengo cosas que hacer, tío.
Vale. Hay una con la que creo que podemos cerrar, que es una frase de Dani Rovira, que es: ahora todos hacen carteles con sus frases.
¿Cómo?
Qué bueno.
Dani Rovira. Ahora todos hacen carteles con sus frases. Me parece que está guay para cerrar.
No, pero sí, eso no lo he dicho yo.
Bueno,
pero han cogido una foto mía.
Han cogido una foto tuya y la firmas como Dani Rovira en este meme.
No, pero claro,
ahora
lo que
quiere, hacen carteles con sus frases, ¿no?
Lo que quiere decir es que hacen carteles con tus frases.
Ah, con sus, ¿no? Claro, sí.
¿Tú ser. Crees?
Ahora todos hacen carteles con las frases de Dani.
Con sus frases, con las frases de Dani. Claro. Vaya puta mierda de búsqueda, Arturo.
Terminamos esto, la verdad es que...
Como bueno, dijo, Fran, pues esto era justo lo que estaba
como dijo
arriba.
Dani Rovira.
Me lo he cargado yo el programa,
sí,
creo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
O sea, con este final.
Eres como los Curry de los Fraggles, que hacen la obra y luego se la
eso
comen.
Eso es. O sea, iba muy bien y he sido yo el que ha...
Fran, ¿has visto que esto es lo que te hemos prometido?
Un ratillo así agradable y muy
informal,
bien, informal
y
muy, muy interesante.
Pues al igual que tú has presentado el programa, tienes el privilegio de poder despedirlo con lo que a ti te apetezca. Y pues, nosotros, Arturo y yo, ya vamos a empezar como a ya no hablar.
A poner la chaqueta.
Y ya está, nosotros ya recogemos.
Y este ha sido el podcast de...
Gracias, Fran, tío,
de Fran Perea.
En Podium Podcast. Mi año favorito con estos dos.
De verdad que es gilipollas.
Tiene una voz maravillosa.
Eso sí, pero es
gilipollas.
Es gilipollas, tío.
Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com. También puedes escucharnos en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android, y en todos los agregadores de audio.